José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. El Real Madrid ha perdido en casa, en Valdebebas, con el Deportivo Alavés. 2-1. Real Madrid 1, Alavés 2. Desastre en el Real Madrid. Derrota y lesión de Hazard. Y polémica, mucha polémica con el arbitraje de Cordero Vega y de González González. El Real Madrid reclama al menos 3 penaltis. De Duarte a Hazard, agarrón del pelo de la guardia Marcelo y otro agarrón a Casemiro. Con el 1-0 en contra, estos 3 penaltis. Hay quien reclama alguno más e incluso el Deportivo Alavés también reclama alguno. Por ejemplo, uno a Rioja en la segunda parte. Bueno, marcó Lucas Pérez en el inicio del partido en un penalti que señaló el colegiado por mano de Nacho, que era mano, muy clara. Y luego José Lu en el inicio de la segunda parte aprovechó un error con el saque del balón de Courtois con el pie que terminó recogiendo José Lu para hacer el 0-2. Y en el tramo final del partido ese gol de Casemiro e incluso un larguero de Isco en la última jugada. El partido ha sido emocionantísimo, pero el Real Madrid vuelve a perder. Tercera derrota en la Liga, Cádiz, Valencia y ahora Deportivo Alavés. Bueno, hay un montón de cosas que preguntar. La primera es por Hazard, que a la media hora de juego, a los 28 minutos, se ha ido del terreno de juego con el 1-0 en contra y siendo sustituido por Rodrigo. Vamos a preguntar, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está Hazard? ¿Qué sabemos?
Bueno, lo que sabemos es lo que hemos contado al comienzo de la segunda parte. No es en el tobillo, es en el muslo. No sabemos todavía si es en el recto anterior, es decir, en el abductor, donde ya tuvo la lesión cuando se lesionó el 30 de septiembre y se perdió 5 partidos, o es en los isquios. Parece que ha sido el lanzar a portería, así que igual hay más posibilidades de recto anterior. Y el plan es el siguiente: mañana va a ser sometido a una ecografía y pasado mañana, el lunes, a una resonancia. Evidentemente no va a poder viajar a Ucrania. Es el tercer contratiempo de Hazard esta temporada. Primero lesión muscular en el recto anterior, después el COVID. Por lo primero se perdió 5 partidos, por lo segundo no pudo estar en Mestalla y el próximo lunes pues sabremos cuánto tiempo va a estar nuevamente de baja.
Creo que has dado, no sé si es un dato al aire o es así de fiable, que lo máximo que ha jugado Hazard seguido son 4 partidos en el Real Madrid.
Sí, y ahora mismo pues mira, había enlazado 3 partidos consecutivos.
Sí, dos y un poco.
Sí, eso es, no tiene suerte y es que tiene mala suerte por todos los lados. Al principio era el tobillo, ahora 2 lesiones musculares en el muslo derecho, el asunto del COVID, no pudo ir con la selección, no pudo jugar en Mestalla, así que, bueno, pues una desgracia, mucha mala suerte para el belga.
Bueno, esta es la primera pregunta, ¿cómo está Hazard? A lo largo de la noche vamos a tener más noticias. Es evidente, como dice Miguel Ángel, que no va a Kiev para jugar contra el Shakhtar el próximo martes. La siguiente pregunta es a Pedro Martín. Pedro, ¿cuántos penaltis has visto tú esta noche?
Bueno, aparte del pitado,
el de Nacho, la mano de
sí,
Nacho, que es penalti.
Uno por un agarrón descarado de la guardia Casemiro en un córner.
Ese es el primero.
Luego el otro de agarrón del pelo a Marcelo. Y el otro a Hazard.
O sea, el 3. De Duarte a Hazard.
Sí, 3.
O sea, esos 3 penaltis.
A favor del Madrid, que no han
a
pitado.
A favor del Real Madrid. Sí. Y a favor del Deportivo
jugada,
a la vez.
Por cierto, jugada de VAR, sobre todo la de Casemiro. Digo la de Casemiro, la de Marcelo, porque es un tiro del pelo por detrás. Evidentemente no puede ver
que
el árbitro.
Que debía haber visto González González.
Y que es, y para eso está el VAR, para ayudar al árbitro cuando no lo puede ver. Y luego en la segunda parte, un penalti de Casemiro a Rioja. Un penalti un poco tonto, porque Casemiro podía haber tocado perfectamente la pelota, pero no la toca y luego la arrastra y zancadilla a Rioja.
O sea, para Pedro Martín, el árbitro y el VAR han dejado de pitarle 3 penaltis al Madrid y 1 al Deportivo Alavés, al margen de ese que ha transformado Lucas Pérez en el inicio del partido.
Aparte de que ha tenido muchos más errores. Por ejemplo, ha pitado un penalti que se ha tenido que desdecir.
Sí, sí, el de mano
penalti
de Casemiro.
Por mano propia de Casemiro.
Sí, o sea, sí, que, en ataque.
O sea, que es de esos partidos que le salen malos a un árbitro y ha salido malo prácticamente desde el principio hasta el fin.
Este es Casemiro. Varias preguntas para él. La primera es, ¿no os han pitado unos cuantos penaltis?
Nosotros sabemos que el VAR está para ayudar, pero claro, esto es decisión del árbitro. Nosotros en la liga tenemos buenos árbitros, entonces, claro, que queremos que pite penal para nosotros, pero yo creo que el árbitro está ahí para hacer lo bueno, el VAR también está ahí para hacer lo bueno, entonces, claro que no queremos penalti, pero eso es todo para ayudar el fútbol.
Casemiro, quedan mucha liga, quedan muchos partidos, evidentemente, pero son muchos los puntos que os estáis dejando esta temporada.
Yo creo que es una liga diferente, ¿no? Es una liga diferente. Se nota que todos los equipos están perdiendo puntos. tenemos que adaptarnos cuanto antes. Sabemos que estamos perdiendo puntos, pero claro, estamos trabajando, estamos intentando hacer lo mejor, pero también hay equipo rival que nos estudia, que esa es la liga más difícil del mundo, ¿no? Esa liga es muy difícil, ¿no? Un equipo de abajo te puede complicar la vida, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, estamos en una buena mentalidad, una buena dinámica, porque claro, hemos intentado hasta el final y como manda este club.
Tú estás diciendo que las circunstancias son diferentes esta temporada, también lo decía ayer el entrenador, son 9 partidos los que tenéis en los próximos 30 días, hoy Hazard se vuelve a lesionar, parece que es una lesión muscular, ¿cómo lo estáis sobrellevando vosotros?
Bueno, yo creo que ya he dicho una vez y como habláis vosotros, no es lo que hay. Nosotros sabemos que la pretemporada no fue buena, nosotros sabemos que no tenemos tiempo, la selección, muchos partidos, nosotros que jugamos Champions tenemos muchos partidos, pero es lo que hay que se adaptar rápido, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, seguir peleando, porque todavía queda mucho y sabemos que somos los campeones, pero tenemos que sumar uno punta 3-3. Claro que hoy no fue posible, pero yo creo que el trabajo está claro, que tenemos que seguir trabajando.
Casemiro muy calmado, haciendo análisis del juego y de las jugadas polémicas. Está Mónica Marchante con Emilio Butragueño.
Pusieron por delante muy pronto. Creo que los últimos 20-25 minutos del primer tiempo fueron muy buenos por nuestra parte, con bastantes ocasiones de gol. Ahí yo creo que el equipo mereció mucho más que irnos al descanso 0-1. Comienza la segunda parte, viene el 0-2, muy pronto también, y creo que nos hizo mucho daño ese gol. Aún así, los últimos 15 minutos, otra vez volvemos a tener ocasiones muy claras, pero al final perdemos 3 puntos que sin duda pues no contábamos con ello, pero sabemos cómo son los partidos en la liga, todos los equipos están bien armados. Y sabemos que son difíciles.
Emilio, los dos goles del Alavés han venido precedidos o han sido en dos errores del Real Madrid. El primero de penalti por esa mano de Nacho, el segundo con un error de Courtois, que luego es verdad que ha hecho grandes paradas.
Es el fútbol, esto pasa, puede pasar. Y hoy, en ese sentido, pues bueno, las circunstancias nos han sido adversas y ya está, hay que seguir, ¿no? Entendemos que esto pertenece a las vicisitudes que puede tener un partido. Veníamos, la verdad, después de realizar un partido estupendo en Milán, con mucha ilusión para ratificar todo lo bueno que hicimos allí. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, pero el resultado es, por supuesto, muy negativo para nosotros.
¿A qué atribuyes ese cambio de rostro del partido de Milán y el partido de hoy?
No, yo creo que el equipo ha tenido fases francamente buenas. Yo creo, insisto, esos últimos 20-25 minutos del primer tiempo hemos sido muy superiores, con bastantes ocasiones, podríamos haber dado la vuelta al marcador tranquilamente y probablemente la segunda parte hubiera tenido otro cariz, ¿no? Ese segundo gol también, nada más empezar la segunda parte, eso les ha permitido a ellos sentirse mucho más a gusto en el partido. Claro, son circunstancias que al final terminan siendo decisivas y hoy pues no nos han favorecido.
¿Qué noticias tenéis sobre Hazard, que se ha tenido que retirar?
Tiene molestias
musculares.
Y vamos a ver, desde luego que no es una buena noticia, porque para nosotros es un jugador importantísimo, y vamos a ver qué nos dicen los doctores, pero el hecho de que se haya ido, desde luego, no es nada positivo.
Emilio, un punto de los últimos 9... y varias acciones de las que sin duda se va a hablar, acciones polémicas, sobre todo una imagen antes del descanso, justo un agarrón del pelo a Marcelo, también una caída de Hazard en el área. No sé si tienes algo que decir sobre estas acciones.
Bueno, vamos a ver, lo del agarrón a Marcelo, parece que sí que hay agarrón, pero bueno, ahí está.
Tirón de pelo, ¿no?
Ahí está el VAR, y la de Hazard pues también, ¿no? Ahí está el VAR y ahí nosotros poco podemos decir al respecto, ¿no?
El penalti de Nacho, ¿consideras que fue claro? Nada más empezar, bueno, el partido.
Pito el árbitro, ya está, no insistamos sobre ello.
Justo antes de ese penalti hay una pérdida de Marcelo, que es la que provoca en definitiva la acción del penalti. Marcelo quizás esta noche no ha sido de los jugadores que destacarías por parte del Real Madrid.
No, yo creo que siempre nosotros como club, como equipo, creo que tenemos un concepto, un lema, ¿no? ganamos todos, perdemos todos. Hoy nos ha tocado perder. Marcelo es un jugador magnífico y es uno más dentro del equipo. Hemos perdido y no, lógicamente no tenemos que estar contentos, y hemos perdido todos.
Muy bien, Emilio, muchas gracias.
Bueno, sin ser una persona que alce mucho la voz, ni siquiera hoy ha habido un caray sobre las jugadas polémicas del Real Madrid, siendo muy claras ese agarrón del pelo a Marcelo y para mí el penalti de Duarte sobre Hazard. Estábamos contando cosas que han pasado en el día de hoy. Enseguida estamos con Lama, con Siro, con Guas, con Roberto Morales, con Miguel Ángel Díaz, con las declaraciones de los entrenadores, con la rueda de prensa de Zidane, que es muy importante en el día de hoy. Les resumo rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada. Ya saben que esta tarde en Mestalla, Valencia 0, Atlético de Madrid 1. Le costó mucho al Atlético meter gol. Lo hizo en el 79, un gol en propia meta de Lato. Pero el mejor del partido para el Valencia fue Chaume, así que el Atlético pudo haber marcado mucho antes. A la espera de lo que haga la Real mañana con el Villarreal y con un partido menos, empata 23 puntos con el líder, le saca 6 puntos al Real Madrid con un partido menos que el Madrid y le saca 12 al Barcelona con un partido más que el Barcelona. Lo siguiente, ya saben que para el Atlético es el Bayern de Múnich el próximo martes. Ganó el Sevilla en Huesca, también le costó mucho, le está costando mucho en la Liga. Un gol de En-Nesyri en el minuto 83... El equipo de Lopetegui está quinto con 16 puntos a 7 del líder de la Real y del Atlético de Madrid. El Huesca sigue sin ganar, pero compitiendo en la mayoría de los partidos. Es el único equipo de primera que todavía no ha ganado. Y en el partido del mediodía, Elche 1, Cádiz 1. Mañana a las 2 de la tarde, Barcelona-Osasuna. Ese es el partido que afronta el equipo de Koeman. A las 4 y cuarto, Getafe-Atleti de Bilbao. A las 6 y media, Celta-Granada. Y a las 9 de la noche, el gran partido, Real Sociedad-Villarreal. Ayer, recuerden, Valladolid 1, Levante 1, y el lunes se juega el Betis-Eibar. 3 partidos en segunda, con estos marcadores: Sabadell 1, Fuenlabrada 2, Rayo Vallecano 0, Cartagena 0 y Mirandés 1, Castellón 1. Mañana, de los 3 de arriba, estos partidos: Mallorca-Logroñés, Ponferradina-Leganés y Español-Zaragoza. Y la mala noticia del día la ha contado Luis Malvar durante la transmisión de este tiempo de juego. Ha muerto uno de los personajes más importantes del deporte español. Ha muerto Juan de Dios Román. Ha muerto a los 77 años de edad la persona clave en el balonmano español. No solo por los títulos que los tiene, sino por lo que representó en el balonmano. Luego llamamos a Malvar para que nos cuente cómo ha sido este triste final. Baloncesto, clasificatorio para el europeo del año 22. Israel 95, España 87. Ha perdido España en Valencia. Ganaba 52-36 al descanso. El lunes un decisivo España-Rumanía. Mañana Fórmula 1, Bahrein a las 3 y 10. Sale primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen, decimoquinto Carlos Sainz. Y a eso de las 3 de la madrugada vuelve Mike Tyson a los 54 años de edad en un combate de exhibición contra Roy Jones, que tiene 51. Luego llamamos a Ugarte para que nos cuente alguna cosa. 8 asaltos de 2 minutos en la vuelta de Mike Tyson. Bueno, están escuchando el tiempo de juego, están escuchando la radio este sábado en la COPE, así que están escuchando el Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
Ejecuta Luca, buena rosca, balón segundo palo. Toca Tomás Pina, pita un penalti. Manos de Nacho. Lucas Pérez va a golpear. Espera Poli que lo tiene que meter. Chuta Luca, gol. ¡Y gol de Lucas Pérez! Pierna izquierda, palo derecho de Courtois. ¡Uy! ¡Uy, qué error de Courtois! ¡Y gol, 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 gol de Joselu! ¡Pero Courtois, quién te manda a ti jugar con los pies, hombre! ¡Métete los pies donde te quema, hombre! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡El Alavés! ¡Ay, Dios mío de mi vida, Courtois! ¡Arriba la pelota! ¡Vinicius! ¡Pacheco Casemiro! ¡Y gol, 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 gol! ¡Marcó Casemiro en boca de gol en el 86! ¡Remató Vinicius! ¡Rechazó Pacheco! ¡Y Casemiro en la raya! ¡Marca el 1-2! ¡Marca el Madrid! ¡Marcó Casemiro!
Así han sonado los goles de Manolo Lama en este Real Madrid 1 a la vez 2 contados en el tiempo de juego. Bueno, saludo a la gente. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Estás muy enfadado con quién?
Con todo.
Con todo.
Con el VAR, con el arbitraje, con los regalos, con la falta de... Porque para mí los regalos vienen a veces por falta de concentración. Lo decían en la retransmisión hoy de COPE, que si el rival no hubiera sido el Alavés y a lo mejor hubiera vuelto a ser el Inter, seguramente estamos hablando de otro resultado.
O sea, pero o sea, por orden, ¿qué sería? Cordero, Vega, González, Courtois, Marcelo...
Es que yo lo pondría... A ver, el de abajo, un desastre, el árbitro de abajo, el del VAR, pues debía estar en el VAR pero con B,
sí.
Y los regalos, o sea, yo lo pondría por este orden.
Bueno, esos son los enfados de Siro, que ahora va a explicar detenidamente. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, buenas noches. Yo es que he empezado con el Elche Cádiz, hay una jugada ahí de una mano y de un tío a otro que al Cádiz le agarran. Lo que hemos visto hoy en las dos áreas, sobre todo en la del Alavés, es cierto, ¿no? ¿Para qué están estos del VAR?
Claro.
Es que es una cosa que no es comprensible. A un tío que le tiran del pelo, coño, no puedo decir que no lo ves.
O sea, tu enfado hoy es con,
no,
con,
no, es que
con
yo
los
no,
árbitros.
Yo no me enfado, es que del Madrid es lo que, si te lo dije el otro día, sí. Nuestro querido Guanís, es decir, que el equipo contrario sabes qué va a hacer. Estará ordenadito, colocado, él a la vez que tiene un par de puntas buenas, te buscará, tal y cual. ¿El Madrid qué va a hacer? Bueno, el Madrid es esto, es una falta de fútbol galáctica, una falta de jerarquía que te da, pues bueno, para una serie de partidos, una serie de ratos, va saliendo para adelante, pero pedirle a este equipo regularidad y buen tono, yo creo que es un imposible. No está para esto.
Es evidente que no es fiable, que es un equipo que no es fiable, que le gana al Inter de Milán y pierde en casa con el Deportivo Alavés.
Los goles son bochornosos, los goles son de cadete B.
Le gana al Barcelona en el Camp Nou, es una cosa que no es nada fiable. Bueno, Roberto Morales, hola Roberto. ¿Qué tal va la recuperación? ¿Cómo va la recuperación de la peritonitis?
Pues muy bien, la verdad es que cada semana mejor.
Venga, perfecto. Oye, ¿con quién crees tú que debe estar enfadado el madridista hoy?
Bueno, yo creo que lo primero con el arbitraje y con el VAR. Claramente el Real Madrid es el equipo al que más penaltis le pitan en contra de la Liga y al que le cuesta pitarle a favor. Ha habido penaltis hoy que solo el árbitro y el VAR no han visto, pero yo creo que el análisis al final del madridista debe ir orientado un poco a hacer autocrítica, ¿no? A ver que este equipo va a rachas, va a impulsos, va a motivación. Demuestra que necesita estar al 100% de intensidad de concentración para ganar o es vulnerable a cualquier rival. Cualquiera hoy en día puede ganar al Real Madrid y eso es preocupante porque no te da, dice siempre Lama, por ejemplo, que el Real Madrid tiene un techo en la Champions y coincidimos, ¿no? Que no da para pasar de octavos o de cuartos, pero que sí te da para la Liga, pero es que así tampoco va a dar para la Liga.
Está Lama llegando a casa, que a lo mejor en algún momento cambia de sonido, pero va con el manos libres. Hola Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Gorrochano.
Saliendo de Valdebebas, ¿con quién crees que debe estar más enfadado en el día de hoy el madridista?
Bueno, yo creo que en general con todos. Yo lo que me alegro, que al principio éramos tres locos, Pedro Martín, Mendilibar y yo, los que decíamos que esto del VAR es un escándalo, y afortunadamente veo que cada vez estamos más en mi barco y que los barcos del VAR ya cada vez quedan menos. Lo del arbitraje en España es un escándalo. O sea, no tengo nada más que decir. Un escándalo, sea a favor del Madrid, en contra del Madrid, a favor del Barça, del Alavés, del Betis, del Burgos, es un escándalo. Y luego el Madrid, yo creo, el madridista tiene que estar muy enfadado con su equipo. Su equipo es un equipo débil, un equipo poco fiable, que lo habéis dicho ahí, pero un equipo que, sinceramente, a mí, yo lo llevo diciendo toda la temporada, no me transmite. Es un equipo que va a estar en la pomada, porque va a estar, pero es un equipo que no me transmite nada, que no le crees. Ha podido empatar al final Hijo 2-2, pero da igual, es que es un equipo que da igual. Es que no ahora dirá, ahora se pueden buscar 50.000 justificaciones. El otro día el Madrid empató a uno con el Villarreal y salió diciendo Zidane que merecían mucho más. Hoy podrá decir que merecía mucho más porque el Madrid ha tenido muchas ocasiones, pero también os quiero recordar que el Alavés se ha presentado tres veces solo delante del portero y se la zapa a Courtois. O sea, que el Alavés le ha podido también ponerse en 0-3 y 0-4. O sea, que...
No, Courtois ha fallado la de los pies, pero ha sido uno de los mejores del Madrid en las paradas que ha hecho.
Tres o cuatro goles cantados,
Pero el gol que regala es decisivo, ¿eh?
Sí, es decisivo, al final, claro, sí.
Es un mazazo decisivo, ese gol es clave en la derrota, ¿eh? O sea, está claro que ha habido carencias defensivas, pero haya habido un error grave de Courtois.
Pero una cosa que tengamos claro nosotros y la audiencia que tengamos, que ganar a la vez no es injusto, ¿eh?
No,
a la vez lo ha hecho todo para ganar
todo
el partido.
Bien, sí,
claro. Entonces, ha ganado a la vez, chapó. luego después vienen todos los condicionantes que le queramos darle de que los ha habido. Ahora, el partido del Alavés, cualquier equipo serio, colocado, puesto, no sé quién ha sido un cachondo que dice que es mejor que el Inter, pues no lo, por dinero no, pero por saber jugar al fútbol, estar en el campo, con un Madrid de estar por casa, no con el Madrid de la Champions, que eso hay que darlo por hecho, que parece que es otro en un momento determinado, no precisamente el día de Shakhtar, pues puede ser. Ahora que el Alavés ha ganado con toda justicia, para mí.
Déjame solo un momento, que antes de que nos metamos en la rueda de prensa de Zidane y llegue más cosas, Mónica Marchante acaba de terminar las entrevistas en el palco. Quiero saber, al margen de lo que hemos oído... Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos puesto entera la entrevista que le has hecho a Emilio Butragueño y sí. He dicho yo que hoy no ha soltado ningún caray, habiendo jugadas para soltar caray, ¿no?
Para mí esa es la noticia, que el Madrid, o al menos su portavoz, no protesta nada absolutamente del VAR. Yo no sé si ha sido que han escuchado a Manolo diciendo que iba a decir caray tres veces, pero el caso es que no lo ha dicho ni una.
Sí,
así
sí.
Que, bueno, por alguna razón en esta ocasión, porque sí que en otros partidos de la Liga sí que ha soltado, bueno, pues alguna jugada del VAR o ha reclamado algo, en esta ocasión nada, absolutamente.
Pero Mónica, sin desvelar mucho, que cuando os habéis encontrado antes de que te dieran paso, no te ha dicho, joder, vaya penalti que no me han pitado, ¿no te ha dicho ni eso o qué?
No, Emilio, ya sabes que es siempre muy comedido y muy muy correcto. De todas formas, hacía mucho frío, ¿eh? Lo hemos tenido ahí un ratito esperando, igual ha sido por eso.
Sí, sí, lo mismo, sí. Se le han enfriado las ideas. Que ¿has visto mucho enfado de lo que has visto? ¿Has visto, no sé si a Florentino lo has podido ver?
No, Florentino sí, pero es que no le cambia mucho la cara. Bueno, ya sabes que no estamos dentro del palco, o sea, que le he visto pues sentado en el palco, pero para mí, de verdad, lo que más me ha impresionado hoy ha sido Sergio Ramos dirigiendo desde arriba, desde pegadito al palco, los gritos que estaba metiendo en los últimos 5 minutos de partido. Ha sido, de verdad, un espectáculo.
Sí, sí, se colaban en la antena, ¿eh? Que vamos, arriba,
no
tal, no sé qué, sí, estaba...
Gritaba más que Manolo.
Sí, sí, total, total. Gracias, Mónica, un beso, hasta luego.
Otro.
Hasta luego. Bueno, al lío, a la espera de Zidane, como digo... es evidente que, bueno, ya hemos dicho que ha habido errores arbitrales graves en contra del Real Madrid. Por lo menos nos parece que no ha pitado 3 penaltis al Real Madrid que podía haber pitado. ¿Ibas a decir algo más, Pedro?
Sí, no, que es que escucho a Manolo y me sorprende que haya gente que se sorprenda de lo del VAR.
Sí, sí. Es que es carísimo. Es que,
o sea, durante la transmisión lo ha dicho, digo, si es que esto es el pan nuestro de cada día.
Claro, dejar las camisetas a un lado, veros el Elche Cádiz, dejar las camisetas a un lado. Juegan verdes contra grises. Es un escándalo. Es un escándalo que hay un tío arriba viéndolo.
Sí, sí. Hombre, es que estaba viendo la repetida, la de Casemiro, que como hemos dicho muchas veces, que los agarrones en el área no se pitan, salvo este que pitaron de Ramos en Barcelona, pero el agarrón del pelo es tremendo. Va a comenzar Zidane y yo creo que hay que escucharle, así que vamos allá y luego rematamos. Este es Zinedine Zidane en la sala de prensa. Ahí está Miguel Ángel Díaz para preguntar.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola.
Hasta el momento su equipo esta temporada ha jugado 14 partidos y solo ha ganado la mitad, solo ha ganado 7, son 4 derrotas, 3 de ellas en casa. No sé, estamos todos un poco sorprendidos que la misma semana el equipo sea capaz de jugar un partido tan, tan serio, tan bueno en Milán y otro tan malo como ha hecho esta noche. Van pasando las semanas, no sé si le encuentra alguna explicación a esta doble cara que tiene su equipo.
No, una explicación esta noche no la tengo, porque al final nosotros alternamos el bueno y mal momento, que son partidos como el de hoy, sobre todo nuestro inicio, porque al final cuando te meten un gol después de 3 minutos, bueno, tenemos tiempo para volver en el partido y bueno, y parece que nos complican mucho las cosas. Y eso es difícil, porque igual que el otro día en Milán hacemos un buen partido y hoy, 3 días después, bueno, es verdad que hacer un partido así en casa es complicado, pero es la realidad, nuestra realidad de hoy. Lo que vamos a hacer es que seguir trabajando, seguir intentando, recuperando de todas formas un poco todos los jugadores y luego cambiar la dinámica. Es verdad que no tenemos regularidad en nuestros partidos y es nuestros resultados.
Fernando Burgos, Onda Cero.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, preguntarte primero cómo está Eden Hazard, si te preocupa esta nueva lesión muscular. Y después, lo de hoy no es un problema de actitud, el equipo lo ha dado todo. No sé si te preocupa que haya sido un problema de fútbol.
Bueno, Eden, yo creo que y espero que es un golpe, porque es lo que dijo él, que es un golpe, que no es una, es algo muscular. Y luego no ha sido una cuestión de actitud. Yo creo que no es una cuestión de fútbol, porque sabes, si tú haces el partido hace tres días como lo hicimos el otro día, jugando muy bien, hoy es verdad que bueno, yo creo que empezar como empezamos ha sido lo peor inicio de nuestra temporada. Y eso es verdad que es complicado, porque no podemos cambiar en un partido la dinámica dentro del partido. Y eso sí, me molesta, y yo creo que a los jugadores también.
Javier Raez, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal, Sisu? Buenas noches. Hola. En directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Precisamente, este es el torneo de la regularidad. Si al equipo le falta regularidad, ¿usted cree que el Real Madrid puede tener un grave problema para intentar pelear la Liga? Porque es capaz de lo mejor y de lo peor, y encima arranca, como usted dice, mal el partido.
De momento de momento es el problema que tenemos, la regularidad, está claro, eso sí. Por eso que bueno, vamos a intentar, hemos tenido muchos problemas también nosotros con muchas lesiones. No vamos a buscar excusas, pero es la realidad, y espero que vamos a recuperar a todos los jugadores para volver y bueno, tener otra dinámica, porque la tenemos que cambiar. Porque en tres días hacer un partido en Milán como lo hicimos, y hoy hacer este partido complicado, yo no tengo una palabra, no tengo explicación. Lo que vamos a hacer es, bueno, veremos cómo analizar las cosas entre nosotros y luego ya pensar en cambiar esta dinámica. No hay más remedio ya el martes.
Juan Ignacio García Ochoa, Diario Marca.
Buenas noches, Zinedine.
Hola.
Juan Ignacio García Ochoa, el Diario Marca. Dice que no encuentra explicación, pero cuando se siente con sus jugadores, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir Zidane a sus jugadores para darle la vuelta a esta situación que atraviesa el equipo en Liga?
No, nada. Ahora vamos a pensar en el partido de martes. Lo que voy a decir a los jugadores se va a quedar ahí como siempre con ellos. Y yo soy el responsable de todo eso, entonces tengo que buscar yo la solución con ellos, y es lo que vamos a intentar hacer, porque cosas tampoco hay que estar ahí, aquí pensando solo en el negativo que como el resultado de hoy. Tenemos que ver lo que también hicimos de bueno, y bueno, ir con este camino e intentar, bueno, tener más para nosotros, más regularidad en lo que hacemos todos en el campo.
Terminamos con Miguel Ángel Toribio, Radio Marca.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca.
Hola.
Me ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho: no podemos cambiar la dinámica dentro de un partido, y eso me molesta y me preocupa. ¿Por qué el equipo es incapaz de remontar dentro de un partido? Si bueno, es falta de carácter, personalidad, si es una cuestión de confianza.
Hoy ha sido así. Hoy es la realidad. Hoy es este partido. No hemos dado la vuelta. Yo creo que después del gol, a lo mejor la final de la primera parte estuvimos un poco mejor, pero en la segunda, bueno, nos ha quedado corto lo que hicimos. Yo creo que hicimos muy poco para cambiar la dinámica del equipo. Hoy ha sido así, y el martes es otra cosa, y tenemos que ya olvidar, pasar página de hoy y pensar el martes.
Muchas gracias.
Termina la rueda de prensa de Zidane. Para mí, dos titulares. Uno muy explícito, que es: no tengo explicación, ha dicho textualmente Zidane. Y luego, una versión contradictoria en el asunto de Hazard, lo que ha transmitido antes Miguel Ángel, que le transmiten desde dentro del club, que había dicho que era una molestia muscular en el muslo derecho, y ahora acaba de decir Zidane que es un golpe. Lo que Hazard les ha dicho a ellos que tiene. O sea, que son dos versiones distintas. Vamos a ver, lo importante es que no sea mucho el alcance, pero una cosa es una molestia muscular, y ha dicho Zidane, no es una molestia muscular, es un golpe, y primero ha transmitido eso de la molestia muscular. Vamos a ver en qué termina. No tengo explicación, dice, esta noche no la tengo. Zidane no se explica, Siro, Guas, Roberto, no se explica lo que ha pasado.
A ver, que es difícil de explicar, o sea, es difícil de explicar que un jugador de primera división, Marcelo, con todo el campo por delante, regale un córner. Es inexplicable que con la experiencia que tiene Courtois, pues regale una bola al Alavés. O sea, es inexplicable que el árbitro no vea un penalti, bien, no vea dos, también, que no vea tres, joder, o sea, es que es inexplicable, es un poco de ciencia ficción. Y si a esto unimos, pues bueno, pues que el Madrid pues le cuesta generar ocasiones, le cuesta generar meter balones dentro del área y que le chuten al portero contrario, o sea, eso es verdad, y que está también acusando pues las bajas que tiene, porque son bajas imprescindibles para el Madrid, como puede ser el caso de Karim Benzema y de Valverde, pues todo eso está también, y Sergio Ramos, pues todo eso se une. Pero claro, yo creo que sí, que es inexplicable. Pero para mí las dos, las jugadas de los errores, esos, como yo considero que son jugadores súper super profesionales y esto, creo que es un problema de concentración. O sea, cuando Marcelo regala ese balón, o sea, es que no está con los cinco sentidos como estaría si el rival fuera el Inter. Y en el tema de Courtois, tres cuartos de lo mismo. O sea, es que a mí no me lo quita nadie de la cabeza.
Creo, Siro, que en la rueda de prensa previa a este partido, Zidane dijo 6 veces en la rueda de prensa la palabra concentración.
Claro.
Dijo concentración porque él sí sabe lo que pasa. Él sabe que no es lo mismo jugar contra el Inter que contra el Cádiz. Que no es lo mismo jugar contra el Barça que contra el Shakhtar. Él sabe que lo que le pasa a los jugadores es que no entran igual a los partidos. Es evidente. Es evidente que o sea, porque los contra el Inter de Milán y el Barcelona, que son los dos partidos, los tres más serios que ha jugado el Madrid, los tres los ha ganado. Y bien ganado, los tres. Claro.
Sí, pero más allá de la concentración, que yo lo he dicho la primera participación cuando me has dado paso, Corro, que está clara, la motivación, el aspecto motivacional que le hace vulnerable a cualquier rival, yo creo que sí hay una explicación a lo que le pasa al Real Madrid, que es que a este Real Madrid le falta fútbol. O sea, aunque no esté tu
columna
vertebral...
Sí, también le falta fútbol, sí, le falta fútbol.
Sí, además. Le
falta brillo y fútbol.
Claro,
sí.
Aunque no esté Ramos, Fede, Valverde y Benzema, que sin duda es la columna vertebral de este Real Madrid, yo creo que para ganar en tu estadio, con todos los respetos al Alavés...
Bueno, que no es tan fácil. Ahora ya no se le gana a cualquiera con la camiseta.
Pero,
o sea, no se le gana a cualquiera.
Lucas, que ha hecho un partidazo, Lucas Pérez y Joselu han mostrado las carencias defensivas del Madrid. Bueno, y el propio Real Madrid le han salido las ofensivas solas. Es que le falta pegada, le falta claridad en el ataque, le falta...
No, pero que las carencias defensivas también vienen marcadas por las ausencias que hay. O sea, es que Carvajal hoy no estaba, que el otro día fue el mejor, es que Sergio Ramos no estaba, es que hoy por decisión de Zidane, Mendy no estaba y estaba Marcelo. Bueno, pues que hay tres jugadores que son imprescindibles en defensa que hoy no estaban. Pues
pero
sí,
mira,
claro.
Yo te voy a decir una cosa. Yo, el Madrid, yo llevo diciendo que le falta gol mucho tiempo, pero hoy yo estoy con Roberto y lo llevo diciendo varias semanas. A Madrid le falta fútbol. Y yo ahora voy a añadir
Pero si estamos de acuerdo todos.
Hay un dato más para mí importante.
También.
El Madrid tiene futbolistas que no pueden jugar dos partidos a la semana. No dan para dos partidos a la semana. Por edad.
No hay alguno
físico,
que no está ni para uno.
¿Qué para gasolina.
Cross
por
Modric.
Lo que quieras.
Cross Modric, ¿estás pensando en ellos?
Claro, pero es que están cantados. O sea, Modric y el hombre, que es un pelotero escandaloso, por favor recordarle. Es que no la ha tocado.
No la ha tocado.
No la ha tocado, joder. No ha tocado. Porque el hombre está muerto. Es que ha jugado hoy. Jugó en Villarreal. Jugó contra el Inter. Jugó con Croacia. Es que no puede. Tiene 34 años o 35, no sé los que tiene.
Pero ahí es donde yo también he hecho en falta a la gente. Por eso hablo también de las bajas, que eso también influye. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros con lo que decís. Pero ahí también he hecho en falta, pues claro, jugadores que no es lo mismo que esté Valverde bien y que puedas meterlo en vez de Modric, que tenga que jugar tres partidos seguidos Modric. Bueno, pues las bajas también se están notando en el Madrid, claro.
Hombre, claro.
En el Madrid, en cualquier lado, ahora.
Y en el Barça y en el Atleti.
Y no es excusa, repito, no es excusa.
A 11 jornadas, lo vengo diciendo hace tiempo, a 11 jornadas, el culo apretado, todos metidos, la cola salió. A 38. Estos
escúchame, a 11 jornadas, perdóname que te moleste. Y solo una competición.
Y solo una competición, claro. Jugaban muy seguido, porque lo liquidaron en un mes y medio, pero exacto, no te despistabas en otra cosa. Esto no da por una temporada completa.
además de muchos más partidos, las lesiones, evidente que el Madrid con Sergio Ramos, Valverde, Benzema, tal, tal, es mejor equipo. Pero bueno, pues esto es lo que hay, esto no está para el día del Cádiz.
Pero Osguas,
entonces, no... es una cosa que dices, oiga, que, yo entiendo a Zidane, que digas, ¿qué explicación tengo? Pues, coño, solamente una explicación de que esto es muy justito.
Pero que digo que no solamente es este Madrid, o sea, desde el año 90, el Madrid ha ganado solamente dos ligas seguidas una vez.
Cada vez que gana una
liga, la siguiente la pifia. Pero además la pifia desde el principio.
Pero este año tú lo ves, que tienes, el Alavés, tiene ratos del Alavés que para el Bayern Múnich.
Y pues como, o sea, el Cádiz, que, como el Cádiz, como el Cádiz.
Claro, joder, pues claro. Es que el Alavés ha hecho dos goles a partir del 5, ¿o no?
Sí, sí. Y el Shakhtar, la primera parte del Shakhtar no pudo meter 4-5.
El Shakhtar no ha vuelto a meter un gol más en Europa.
Sí, sí, sí. Sí.
Ni uno más. Sí, entonces tú dices, mire usted, el problema lo tengo yo. Y entonces, bueno, pues oiga, acabe la temporada como pueda, echa 8 y fiche 8, coño, si es que esto se ha acabado. Para la gran competición. Sí. Ahora, para ratos que digas, oiga, estos tíos se pueden ir a clasificar, imagino, para octavos de final. Óigame, unos octavos más o menos. Luego, a dos partidos. Yo no creo, pero puedes pensar, bueno, ahora, en una cosa larga, no hay la jerarquía futbolística, coño, que esto es fútbol. O juegas bien o no juegas bien.
Ya sé, Guas, que la exigencia no es lo mismo, por esto que se está hablando de estar el calendario muy comprometido, ¿no? Y con el Madrid tiene muchos jugadores internacionales también, pero los que están arriba tienen jugadores internacionales y juegan dos competiciones, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Villarreal, toda esa gente tiene, no tantos como el Madrid, pero tiene sus jugadores internacionales y tiene sus bajas también, ¿eh? Son
equipos. No, bueno, también hay que decir. Casemiro, eso, Manolo, perdona.
Digo eso, Manolo, porque digo que son más fiables. Pero, es que el Madrid es muy poco fiable. Correcto,
claro, es que ha dicho Casemiro, perdona, Manolo, después de acabar. Es que los demás equipos pierden puntos. No. El Atlético de Madrid solamente ha perdido 4 puntos.
¿Qué sí, hombre?
Con 2 empates.
Sí, pero lo que tengo que decir, por ejemplo, Villarreal y la Real Sociedad, la Real tiene 2 partidos más que el Madrid. Que también los números
asustan. Y la Real Sociedad son 2 empates y una derrota.
Sí, le puede igualar. Si gana el Madrid, luego sí.
Pero dejaros de coñas de que tiene 2 puntos más o menos.
La Europa League... que la Champions.
No me seguro.
Con mi respeto, tú te puedes permitir rotar cuando juegas con el Maccabi de Tel Aviv.
No, pero en la Real Sociedad no tiene Maccabi, ¿eh?
Pero también no tiene una cosa.
Como el Villarreal rotó el otro día.
Oye, cada uno
es chavales.
Cada uno es el yo y mi circunstancia. Pero tú ves jugar a la Real, la Real juega al fútbol.
Sí, sobre todo lo que digo, que no es una excusa esto para no ser fiable, que el Madrid lleva 3 partidos perdidos en Liga y 2 empates. De 10 partidos lleva 3 perdidos y 2 empates, que son muchos puntos, ¿eh? Muchos puntos. Y
curiosamente, los mejores partidos los ha hecho con equipos que dices, bueno, es que esos sí te pueden ganar. O te
claro.
Es que han perdido los partidos.
Son equipos que le dominan. Él tiene un problema cuando le dan el balón y tiene que atacar. Sí. Él no tiene un killer que abra un partido solo. Él tiene muchos problemas en el área contraria. Cuando a él puede esperar salir a la contra, tener el balón, si se pone por delante, el Madrid es un equipo que te va a ganar. Pero el Madrid, cuando le dan la pelotita y se le ponen 10 tíos por detrás...
Fútbol.
Bueno, pero tiene problemas.
¿Qué problemas? Porque le falta fútbol.
No tiene un balón, un tío arriba que diga, dámela que yo lo meto.
A más. Pero si dominaran los partidos, que si Casemiro, Kroos, Modric tuvieran 5 años menos, sería seguramente otra historia. Entonces tú tienes lo que tienes ahora, más baja, más bla, bla, bla. Pues entonces te da para unos momentos... Pues
oye, pero entonces tenemos un problema. O sea, estoy de acuerdo con vosotros. Pero tú, los que tienen que generar el fútbol, los que generan el fútbol son la gente del centro del campo. Y tú repasas los tíos que hay en el centro del campo en el Madrid. Joder, es que hay muy buenos futbolistas. O sea, es que hay muy buenos futbolistas. A lo mejor no solo es un problema...
Pero con muchos años.
¿Eh?
Con muchos años.
Bueno, sí, bueno, pues entonces, joder, pues habrá que apostar por Odegaard el Odegaard de la Real Sociedad yo todavía no lo he visto en el Madrid.
Yo la Florentino más lo diga.
Vale, pues es que entonces... Y después hay jugadores que alarmantemente, que yo confío mucho en ellos, pero que llevan... 2 meses de competición, Marco Asensio, por ejemplo, y yo todavía no lo he visto.
Sí, ahí tiene un doble remate hoy que ha sacado Pacheco, pero poco más.
Yo a Marco...
Luego es que estoy viendo a Hazard, que claro, es que tú... para el Madrid Hazard era muy importante.
Claro, es imprescindible.
Era muy importante. O sea, y ese jugador no ha podido brillar todavía. Era muy importante. Pero ya, esto es una cosa que va contigo, va en tu mochila. Hazard no está. Y no juega 4 partidos seguidos. Es que es así. La vida para Hazard en el Madrid está siendo así. Y tú tienes que buscar otras soluciones.
Y reza porque no se le convierte en un Gareth Bale.
Claro, claro, sí, que está reza, con está teniendo muchos problemas de cabeza también.
Bueno, es que Gareth Bale, dentro de lo que cabe, ha dado buen rendimiento en el Madrid.
No
se convierta en un Prosinecki.
No, me refiero a eso, me refiero a que el chaval entre en una dinámica de lesiones.
Como Prosinecki.
Que no le haga levantar cabeza como Gareth Bale al final de su carrera.
Porque Bale ha estado 7 años en el Madrid, ya ha tenido sus cosas, pero al final ha metido goles.
Bueno, pues sí, esta es la historia del Real Madrid, que en la Liga pues lo está pasando francamente mal.
Perdóname, otra cosa, sí. que son viejas collas mías. Yo creo que con cuatro en medio les iría mejor.
Sí, a veces sí, a veces sí.
Porque puesto que no tienes el killer, como dice Manolo, que además es que tengo dos tíos arriba que son... Bueno, ahora, para como está el asunto...
Pues genera fútbol en el centro del campo.
Coño, yo creo que con cuatro iría mejor, pero bueno, pues yo igual sí.
Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más? Que ha terminado la rueda de prensa, decía, la hemos escuchado entera. Has contado. Esto de Hazard me llama la atención, que ahora ha dicho Zidane que es un golpe y lo que te ha transmitido el club que es una molestia muscular.
Bueno,
¿no?
También era una sobrecarga lo de Benzema en Mestalla y no ha vuelto a jugar. Así que, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Vamos a esperar.
Lo que nos dice, no podemos decir más.
El club ha informado de una lesión muscular en el muslo.
Lo dice el refrán, no le dice la verdad ni al médico.
No ha especificado si esa lesión vuelve a ser en el recto anterior, como la de septiembre, o es en los isquios. Y habrá que esperar a la ecografía de mañana y a la resonancia del lunes para saber qué tiene Hazard, si nos informa el club. El equipo viaja a Kiev el lunes a las 9 de la mañana y, echando un vistazo a la enfermería, igual no recupera a Zidane a nadie, ¿eh? Como mucho a Benzema, y tengo mis dudas, así que recordemos: Ramos, Carvajal, Valverde, Odriozola, Hazard, sí, Jovic con COVID y Benzema, vamos a ver si viaja o ya para Sánchez Pizjuán, pero era una rotura fibrilar la que se produjo en el aductor en Mestalla y, como digo, desde entonces no ha vuelto a jugar.
¿Os parece que ha sido en la jugada esta del penalti de Duarte cuando se ha lesionado o en otra jugada? No sabemos, ¿no?
Yo creo que hay otra jugada en el centro del campo, ¿sí? que sí recibe un golpe, y yo creo que es en esa jugada a partir
¿pero
de
un
ahí
golpe donde? ¿En el tobillo o dónde?
No.
Yo creo que es en la tibia, ¿no? Me parece rodilla, tibia.
Yo creo que él le hace un gesto al médico de como al golpear un balón le ha pegado.
Sí. Pero en cambio Zinedine dice de un golpe, y es verdad que hay un choque en el centro del campo, y es a partir de ahí que pide el cambio. Sí.
Yo creo que ha sido un disparo a puerta que hace desde la frontal. En ese disparo yo creo que ahí tiene un problema muscular. Y quizás sea mejor que sea algo muscular, que sea algo leve, una sobrecarga, una pequeña
rotura. Un golpe, ¿no?
A que sea un golpe que le pueda afectar a alguna zona dañada. O sea, es un golpe ya, ojo, que es cazar y a temblar, que por desgracia tiene zonas bastante delicadas cuando le hacen una dura entrada.
Irante, compañero del golazo de gol, Manolo le ha preguntado cuándo pasaba, le ha dicho el tobillo, le ha dicho no, el tobillo no.
A ver, no es un golpe porque él ni cojeaba.
Sí.
Un poco,
Manolo. Yo le he mandado un mensaje a Paco que me ha dado la sensación de que cojeaba un poquito.
Sí, yo le he visto renquear un poco, Manolo, y luego hay una imagen durante la retransmisión en la que Hazard hace un gesto de dolor, con la cara.
Pues, sí, yo no te digo que no tenga dolor, pero él, por ejemplo, no han entrado los médicos a atenderle.
Ya.
No le han ido los fisios a buscar. Se ha retirado solo por su propio pie, dando la vuelta a medio campo.
Eso pinta.
O sea, no es una salvajada, porque si tú te rompes, entran los médicos. Si tú tienes un fuerte dolor, los fisios para ayudarte. Él ha notado algo, una molestia, un tironcito, algo. Él ha notado algo y ha dicho, por precaución me quito en medio.
Bueno, vamos a esperar. Oye, nos ha prometido, entre comillas, el Departamento de Comunicación de Deportivo Alavés, que el equipo está llegando al hotel y que seguramente tengamos la oportunidad de hablar con un protagonista del Deportivo Alavés, que lo merece en el día de hoy.
Felicítale.
Ganando en Valdebebas 1-2, pero por escuchar a Machín, dos sonidos de Machín. Uno sobre este agarrón al pelo de Marcelo, a ver qué dice Machín.
He podido ver esa jugada en la que, bueno, pues le engancha del pelo a Marcelo. Sierra. Es una jugada extrañísima que no ve el árbitro, que no ve el VAR. No sé si sabes de qué te estoy hablando o no lo has visto y no sabes nada.
Si te digo la verdad, no sé nada ni, bueno, ya veré como siempre el partido, pero le has tirado del pelo. No,
sí,
es que no.
Sí, sí.
Pues no sé, ya le preguntaré y seguramente que nos, bueno, nos reiremos en un principio, pero, bueno, son situaciones que... No sé, me extraña tanto que te iba a decir que no se deben dar, pero no sé, hay a veces que con las pulsaciones tan altas, pues igual se hacen cosas que no tienen mucha lógica.
Pues sí, la guardia le ha tirado del pelo a Marcelo y ahora contento que está Machín de haberle ganado al Madrid.
¿Cómo voy a estar después de ganar al Madrid? Pues eufórico y muy orgulloso del trabajo que hemos hecho aquí. Hombre, la mayoría de las veces no sale, está claro, pero más que un plan, que en la pizarra salen siempre, pues lo que hace falta es que los futbolistas, pues, tengan la capacidad y el acierto de llevarlo al terreno de juego, ¿no? Y creo que hoy, ya desde el primer momento, pues se ha visto a un equipo muy involucrado que quería jugarle de tú a tú al Real Madrid y, bueno, creo que nos ha dado mucha confianza esa primera jugada de estrategia que ha supuesto el primer gol y, bueno, creo que hemos sido sinceramente justos vencedores.
¿Cuántas veces le ha ganado Machín al Madrid?
Tres veces con tres equipos distintos.
¿Con el Girona?
Con el Girona, con el Sevilla.
¿Con el Sevilla?
Y ahora...
Joder, pues eso no lo puede decir mucha gente, ¿eh?
Pero claro, tú eres entrenador del Alavés, yo no digo el Sevilla el domingo por razones obvias, porque no vas a jugar de tú a tú contra el Madrid y el Barça y todos estos.
Sí, sí, sí. Bueno, sí,
el tú a tú con tus armas, no, evidentemente. Y, no, escucha, vas a poner defensa en medio campo.
Y cada vez más, ¿eh? Y cada vez más. Miguelito, Roberto, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Chao.
Un abrazo. Hasta luego.
Aguantarme un segundo, Siro, sí. Guasi y Manolo, porque la noticia más triste del día ha sido el fallecimiento de Juan de Dios Román.
Sí.
Y los tres, por convivencia con él en una época en la que él era lo fue todo en el balonmano, quiero que le digáis... algo a la audiencia, antes que lo cuente Malvar, que es evidente que es la voz del balonmano. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas y muy triste porque mi primera entrevista, estamos hablando del año 75, fue con un tal Juan de Dios Román y Cecilia Alonso. Un Juan de Dios Román de 77 años, que por cierto cumplía 78 el próximo 17 de diciembre, el que fuera 221 veces entrenador de la selección española masculina, presidente de la Federación Española desde el 2008 al 13, ha fallecido esta tarde sobre las 6 en el Hospital de la Paz de Madrid, tras haber sufrido un derrame cerebral masivo irreversible el pasado martes. Se nos va una de las personas más importantes de la historia del balonmano español. Recordemos que ya hace 4 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Lo reveló él en el año 19. Posteriormente la metástasis le llegó a la cadera, de la cual fue operado a principios de año. Un extremeño de pro, que en el 71 se convirtió en entrenador del Atlético de Madrid hasta el 85, consiguió 5 títulos de Liga, 5 Copas de Rey, en ese año añoriado Polideportivo Antonio Magariños, en esa gran final de la Copa de Europa, primera vez en la historia del balonmano español ante la metaloplástica Sabac en el 85, fue seleccionador nacional, ganó 5 medallas como seleccionador nacional, 2 platas, 96, 98 en europeos, 1 bronce también en europeo, 2 bronces olímpicos, Atlanta 96, Sydney 2000, y además, como digo, fue presidente de la Federación Española de Balonmano. Como presidente, destacó que ganó el Mundial 2013 en España y el bronce femenino de los Juegos Olímpicos de 2012. Mañana estará en el tanatorio del AME30 en Madrid, estará en la intimidad, principalmente con sus familiares, su mujer Elvira y sus 2 hijos. Recordar a todo el que quiera acercarse que por el protocolo COVID solo pueden estar 10 personas, y posteriormente serán trasladados sus restos al cementerio de la Almudena, donde a las 6:30 de la tarde será incinerado. Descanse en paz, Juan de Dios Román.
Has dicho tú, un personaje súper importante del balonmano, yo digo, en el deporte español.
Ay, en el deporte español.
Bueno, decir lo que queráis decir, Lama, Guasi y Siro, sobre Juan de Dios Román.
Bueno, pues mira, yo viví en directo esa final que hablaba Malvar del Palacio de los Deportes contra la metaloplástica, que fue la primera vez que el balonmano llevaba a un recinto español 10.000 personas. Uh-huh. Aquella final la hicimos en la radio Chico Pérez y yo. Imagínate lo
Chico
que se
Pérez,
cuidaba,
sí.
Que era un gran especialista en ciclismo, imagínate
ciclismo,
lo que se cuidaba,
sí.
Lo que se cuidaba al balonmano. Pero yo, si me quedo con algo de Juan de Dios Román, más allá de todo lo que ha hecho Malvar, que ha sido el padre del balonmano de nuestro país, es su amabilidad, su disponibilidad y siempre su buena cara para la gente que le solicitaba cualquier cosa. Yo era un becario en la radio, tenía 20 años y llamé un día a los 3 seleccionadores de este país, que eran Miguel Muñoz en el fútbol, Antonio y Miguel del Banfesto y Juan de Dios Román en el balonmano, y les pedí que si podían venir a un programa en la radio, cuando eso no se estilaba. Los 3 vinieron y no se me olvidará, Juan de Dios Román hizo que los otros dos entrenadores dieran titulares, porque él era, aparte de un extremeño, él era un tío dicharachero, era un tío locuaz, era un tío, un gran conversador, sabía de muchos deportes, entendía, y además entendía la vida desde el punto de vista del deportista de élite, y a mí aquel tío me ganó, y cuando le llamabas siempre se ponía el teléfono, siempre.
Bueno, sabía de todos los deportes, entre otras cosas, no olvidemos de que él era profesor de INEF, o sea, que era una persona muy preparada. Yo lo conozco desde... Yo empecé haciendo balonmano en el periódico Dicen y empecé en el año 78. Y también una de mis primeras entrevistas, pues seguro que fue a Juan de Dios en Román. Juan era además un tipo que iba muy de frente, o sea, era... Si estaba enfadado contigo, yo al principio en alguna... Yo escribía en Barcelona, él era entrenador del Atlético de Madrid y algún rifirrafi habíamos tenido, pero siempre iba de cara, siempre te decía las cosas a la cara, no se escondía nunca, y después era un tipo en el cuerpo a cuerpo entrañable. Yo después he tenido mucha amistad con él, tanto cuando fue seleccionador como cuando fue presidente de la federación. Cuando fue presidente de la federación comíamos a lo mejor dos o tres veces al año y era un tipo que valía muchísimo la pena, que era te hablaba de todo, lo que decía Manolo, sabía de todos los deportes, era un libro abierto, era una enciclopedia, disfrutaba del comer, del beber, del deporte, de contarte cosas. La verdad es que yo me enteré hace 4 años de la enfermedad de Juan. Hemos hablado algunas veces en estos últimos años. Parecía que iba aguantando ahí como podía, pues fíjate, un cáncer de pulmón desde hace 4 años, y la verdad es que se va, pues yo creo, con Valero Rivera yo diría que es el hombre más importante de la historia del balonmano español. Y si el balonmano español está donde está, y si hemos sido medallas olímpicas y hemos sido campeones del mundo, creo que la primera piedra, la más importante, siempre la ha puesto Juan de Dios Román.
Hombre, lo que sí es cierto, lo que decís, que debajo de su fuerte carácter, porque sí, tenía un fuerte carácter, claro, y era el líder del vestuario, sabía lo que tenía que hacer en cada momento, existía una gran persona con sí, un gran corazón. En eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
Tomás.
No, es que es poco más que añadir, es que lo habéis definido perfectamente. Un señorazo. Yo me acuerdo un poco lo de Ciro, ¿no? Que a mí, como el balonmano me ha gustado siempre, y aquellos partidos míticos del Atleti en el Palau Blaugrana y aquellas historias que habían. Y de ahí tengo una anécdota. Cuando acaba la sección de baloncesto del Atlético de Madrid, se deshace, pasa un cierto tiempo, y yo coincidí con él en Madrid, ¿no? Y me dijo, nene, dice, que tengamos mucha suerte, pero esto para el balonmano es una puntilla. Y lo veía claro, y lo que habéis dicho vosotros, es una figura cumbre del deporte español.
Del deporte, sí.
Del
sí,
deporte
sí,
español. Entonces, cuando me enteré yo que era el fin del último incidente, que bueno, que la cosa era irreversible, pues una profunda tristeza, porque además es lo que decimos, el tipo agradecido para el periodista, que te enseñaba cosas. En fin, que era una alegría hablar con él en todo momento, como entrenador, como presidente, etcétera. La verdad es que es una gran pérdida para el deporte español, y un abrazo muy fuerte a la familia, porque es de esas personas que de verdad dejan huella.
La ha entrevistado Luis Malvar 1 millón de veces, bueno, y un día le dejó este sonido que le define en su despedida como entrenador en el Ciudad Real, en el micrófono de Malvar. ¿Cómo le hubiera gustado, o cómo le gustaría, o cómo le gusta que sea recordado?
Enormemente feliz. Yo he hecho en mi vida lo que me ha gustado. He tenido la suerte de poder trabajar naturalmente con los disgustos y las alegrías propias del deporte. Tuve un gran club donde realmente nadie me puso nunca pegas, y además fueron años maravillosos. Tuve la opción excelente de conseguir para el balonmano español 5 medallas cuando nunca nadie las había conseguido. Y en esta última etapa, pues creo que mi labor en el balonmano Ciudad Real también ha sido buena, ¿no? El club fue campeón de liga el año pasado, ha ganado prácticamente todos los títulos, salvo la Copa de Europa, y en este sentido el balance como tal es a nivel personal extraordinario, ¿no? Amigos por todos lados, gente que me quiere mucho, otra gente que naturalmente no lo hace tanto, pero eso es normal cuando estás en una función, llamémosle, pública, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento de hablar de estas cosas, pero en general, gracias a todo el mundo.
Juan de Dios Román, un grande del deporte español que nos ha dejado en el día de hoy. Le conocieron la gente que acaba de loar su carrera en el deporte español. Malvar, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente para vosotros, hasta luego.
Tomás, Siro, Lama, un abrazo muy grande.
Abrazo fuerte.
Adiós, chao, chao. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta esta noche de sábado, ya domingo. Samu del Río, hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos pendientes de los datos del coronavirus que van ofreciendo las comunidades autónomas. Cifras que aportan algo de esperanza. Por ejemplo, que Galicia vuelve a estar por debajo de los 400 positivos diarios. 250 pacientes han salido del hospital, pero esas 7 ciudades más pobladas gallegas mantienen cerrada toda la hostelería. Cataluña ha comunicado 61 fallecidos y, al igual que Madrid, algo más de 1.500 nuevos positivos. Son cifras todavía altas, como podemos ver. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, es ahora la que más sufre, con una de las positividades más altas del país, 1.200 contagios, aunque, eso sí, y por lo general, bajan lentamente los casos por todo el país. La curva va aplanándose, pero claro, predecir la evolución del virus de cara a las Navidades es prácticamente tarea imposible para el ser humano, pero no para un simulador COVID, que tienen en la Universidad El Sarre de Alemania. COPE ha hablado con su investigador principal y aporta datos tan esperanzadores como que a finales de diciembre habríamos llegado en Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia, entre otras regiones, al objetivo de menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Comunidades como Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra o Murcia estarán a fin de año muy claramente por debajo de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Hay otras en las que la incidencia todavía es alta, pero en las que la evolución es muy positiva, como Castilla y León, Madrid o Cataluña. Solamente Asturias y la Comunidad Valenciana se sentarán a la mesa Nochebuena sin haber conseguido doblegar la curva, según predice el mismo simulador del que se fía el gobierno alemán, que dibuja un conjunto bastante tranquilizador para España.
En el conjunto de España vemos un promedio del valor R de 0.63 y ese es muy buen valor, muy muy positivo. Es aproximadamente el que tuvimos en Alemania en la primera hora. Y para diciembre vemos que continúa el descenso.
Pero el profesor Thorsten Lea, el diseñador del modelo matemático, insiste en no tomar estos datos como datos de victoria porque la incidencia es todavía relativamente alta y aunque el valor R seguirá descendiendo, después de las fiestas es posible todavía una tercera ola. Él aconseja celebrar en familia reducida y con las ventanas abiertas.
Gracias, Rosalía. Precisamente sobre la Navidad ha avisado hoy Pedro Sánchez desde Ferraz. Se vienen, dice, semanas cruciales.
En estas Navidades es necesario que antepongamos la precaución sanitaria a cualquier otro tipo de propósito. Regalemos seguridad. Los próximos meses serán determinantes. Y los expertos vaticinan que asistiremos a una etapa crítica de la pandemia, coincidiendo con las primeras vacunas masivas.
Vacunas como la de Pfizer, que ya está volando en avión. Se ha abierto un corredor aéreo entre Michigan en Estados Unidos y Bélgica, dos de los principales puntos, principales sedes de la farmacéutica americana. Aunque todavía no cuentan con la autorización final oficial, tienen mucho trabajo ya hecho con este plan de distribución. Al Reino Unido llegará el 9 de diciembre, según adelanta The Guardian, y a España, Corrochano, todavía no lo sabemos.
Muy bien, esto es lo que les acaba de contar Samu del Río. Las noticias del día ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y esto es lo que les cuenta Gema Santos de Verti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Bueno, lo que os vengo a contar es que está en marcha también el Black Friday en Verti.es. Y ahora mismo, a todos aquellos a los que os ha llegado el seguro del coche y os viene, sinceramente, un poco mal, que sepáis que estáis tranquilos porque nuestros amigos de Verti van a ayudarte como siempre. Ahora mismo en Verti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Y como además ahora lo importante es la seguridad, puedes realizar todas tus gestiones sin salir de casa, desde el móvil mismamente, con un simple clic. Y por cierto, con el Black Friday, solo esta semana te van a regalar un cheque de 100 euros al contratar el seguro de coche, directamente, sin sorteos, solo esta semana. Así que yo que tú me daría prisa. Entra y contrata tu seguro en Verti.es.
Gracias, Gemma. Ahora te pregunto las cosas del Getafe Athletic de Bilbao.
Y yo te las cuento.
Y ahora vamos con el Atlético de Madrid, su victoria en Mestalla.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una de...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
26.808, 26808, serie 48048.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 89 euros.
O en Gourmet 2x1 en vinos Marqués de Atrio edición limitada.
Solo hasta el 29 de noviembre en Hipercor y el Corte Inglés.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2 pack de 8, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Finetwork.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hermoso para Carrasco. Línea lateral del área grande. Se mete en la zona de castigo. Saca el centro. Gol del Atlético de Madrid. Lato en propia puerta. Gol, 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 gol. Qué mala suerte ha tenido el chaval en el segundo palo. Se fue bien Carrasco por la izquierda, puso el centro atrás, llegó para intentar despejar Lato, pero le pega en la pierna y el balón se va blandito para adentro. Valencia 0, Atlético de Madrid 1.
Le costó al Atlético de Madrid, pero llegó el gol, aunque fuera en propia puerta de Lato. Había tenido muchas ocasiones antes, Domènech había, Chaume había parado mucho, y al final llegó esa victoria del Atlético de Madrid, que le coloca con 23 puntos, los mismos que la Real Sociedad, y un partido menos. Saludo a la gente que va a opinar sobre el partido. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
A las 11 un poco más favorito el Atlético, ¿no?
Bueno, si el que quiere, el que tiene la etiqueta de favorito para este equipo en la jornada 9 tiene que seguir manteniéndola hoy, claro. Los que pensamos que es muy pronto, pues hablamos de un equipo que posiblemente sea de los que mejor juega en esta liga y de los que...
Pero no te enredes, que te digo que a las 11 ha sido un poco más favorito, no te enredes ya con eso, está muy claro.
Vale, por lo del Madrid, dices.
Hombre, claro,
sí, bueno,
hombre,
pero es que sí. Claro, pero es que yo en la jornada 9, aunque se caiga el Kremlin y la Plaza
vale,
Roja,
vale,
te quiero decir que es que esto es tan cambiante, Corro, bueno, no hablaremos.
Bueno. Bueno. Juan este Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Miau. Buenas noches, Corro, deja de echar las pelotas con el tema ya.
Bueno, está Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
Está Rafa Vierejo, hola Rafa.
Muy buenas.
Y creo que ya en San Sebastián está para contar mañana el Real Sociedad Villarreal, está Rubén Martín. Hola, Rubén.
Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues es Speedy González, ¿eh? De Valencia a San Sebastián.
Tenías que haberle dejado tranquilo, Corro, que durmiera tranquilo.
Bueno, si este es un titán de la información, que diría el otro.
Yo estoy encantado de estar aquí.
Bueno, pues sí, al Atlético le ha costado, pero finalmente ha conseguido la victoria, ¿no? Ese gol que se ha metido en propia puerta al Lato. Hay que decir que ha sacado una alineación un poco extraña, que vamos a comentar ahora. Antes, permíteme un segundo, que tengo una comunicación con un hotel de Madrid, donde hay un equipo que está muy contento, que es el Deportivo Alavés, y un jugador que debe estar muy contento, porque ha contribuido a la victoria de su equipo con un gol. Es Lucas Pérez. Hola, Lucas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, felicidades,
Muchísimas gracias.
¿Cuántas veces le has ganado tú al Madrid, Lucas?
Es la primera.
La primera. Preguntaba por la eso, primera. No sabía. O sea, que es una alegría especial, ¿no?, ganarle a uno de los grandes de la Liga, ¿no?
Sí, más alegría yo pienso que es por la manera que le hemos ganado. Pienso que el equipo ha estado muy bien, hemos trabajado, hemos sido muy solidarios, hemos ido a apretar arriba, hemos ido pues con ambición, aún yendo 0-1, 0-2 por delante, seguíamos intentando hacerle daño al Madrid, buscándole las cosquillas y bueno, la verdad que muy contento por todo, por la actitud y el trabajo del equipo y después evidentemente por ganar a uno de los mejores equipos del mundo.
Lucas, se os ha puesto el partido muy bien con ese penalti que has marcado, que era penalti, la mano de Nacho. Durante la semana, sabiendo que el Madrid viene de jugar partido de Liga de Campeones, que el calendario está muy apretado, que hay muchos jugadores jugando partidos internacionales, ¿sabíais que era que si apretabais un poco lo mismo sonaba la flauta como ha sonado?
A ver, nosotros trabajamos todas las semanas igual y evidentemente nosotros lo que buscamos es intentar ganar y sacar los tres puntos en todos los campos. Lo que pasa que, bueno, evidentemente cuando es un Real Madrid, pues lógicamente la emoción de la gente de poder ganar y esa ilusión pues la tenemos todos y lo que más me ha gustado de verdad es poder ver al equipo así después del arranque liguero que tuvimos, que no estuvimos puntuando y ahora pues ver al equipo tan sólido, tan unido y que las cosas no están saliendo bien, pues es algo que bueno, evidentemente de ganar a un Real Madrid, pues eso nos da mucha más moral a todos para seguir trabajando así cada semana.
Lucas, sabes que hay un montón de jugadas polémicas. ¿Has visto algo o no has visto nada?
Pues mira, aún no lo he visto nada. Me han dicho que, no sé si de Marcelo o de Hazard, han visto, hay varias también, pero como podemos hablar, creo que de esas también creo que hay otra de Rioja en la segunda parte. No las he podido ver porque realmente hemos llegado al hotel, nos estábamos duchando y cenando ya para salir. Ahora las veré de camino.
En el campo, ¿a ti alguno te ha parecido penalti? ¿Has dicho, joder, cómo no pita esto?
Mira, realmente no desde mi posición no puedo ver nada, no veo la de Marcelo, no puedo ver la de Hazard porque estoy muy muy adelantado en esa situación porque claro, yo estoy casi en el medio del campo, porque creo que estaba pegado con Balán o con Nacho, no lo sé ahora mismo, entonces no las he podido ver. Ahora en frío pues las veré todas las jugadas polémicas que hay.
Que el partido ha podido terminar 4-5, que ha sido, habéis tenido vosotros muy claras, si le pitan al Madrid estos penaltis pues hay que marcarlo, pero el partido ha sido de muchas, muchas ocasiones.
Sí, el partido ha sido de tú a tú, la verdad que bueno, nosotros veníamos a hacer nuestro partido, sabíamos dónde teníamos que ir a apretar, sabíamos lo que teníamos que hacer y pues la verdad que muy contentos porque nos ha salido. No siempre en el mundo del fútbol, aunque trabajes muy bien y hagas un gran partido, puedes ganar y hoy pues la verdad que en ese sentido hemos estado muy acertados y muy contentos.
Oye, sabiendo lo que cuesta ganarle al Madrid, ¿has vivido los últimos minutos un poco acongojado con el 1-2, ese tiro de disco al larguero? ¿Has dicho, ostras, que todavía nos sacan el empate?
Bueno, evidentemente cuando juegas contra un gran equipo como es el Real Madrid, pues lógicamente pues siempre tienes que estar atento hasta los últimos minutos, hasta el pito final. Lo que pasa que yo estaba muy tranquilo también porque venía del campo, salí en el 85 y vi que el equipo estaba trabajando muy bien. Lógicamente, pues el gol de Madrid, pues eso te da un poco más de miedo, estar más atentos, pero yo veía al equipo muy concentrado y muy mentalizado en el trabajo, entonces eso me tranquilizaba.
Muy bien, Lucas, ¿cuántos partidos lleváis sin perder?
Pues ahora con este, 5.
5,
Cinco, y la mayoría de ellos coincidiendo con el paso de la defensa de 5 a 4.
Sí, bueno, a ver, dependiendo de los partidos trabajamos de una manera o de otra. Lógicamente, pues el míster ve y conoce la plantilla que tiene, porque después de todo este tiempo que llevamos conociéndonos, porque claro, es un proceso donde hay entrenador nuevo, donde vienen muchas caras nuevas, donde hemos tenido bajas también importantes, donde todo tiene un proceso. Entonces el míster, conociendo la plantilla que tiene, se adapta y pienso que ahora mismo pues estamos en un buen camino y es la línea a seguir, no bajar los brazos, hay que seguir y pienso que ahora hay que trabajar con más ganas, con más ilusión lo principal que tiene el la plantilla es poder salvarse cuanto antes.
Lucas Pérez, uno de los goleadores de la noche. Enhorabuena al equipo. Habéis ganado en Madrid, que es un campo difícil, 2-1, así que disfrutarlo. Un abrazo,
Muchas gracias y gracias por la llamada. Un saludo
igualmente,
muy grande.
Lucas Pérez, gracias al Departamento de Comunicación del Deportivo Alavés, que en estos tiempos ha permitido esta comunicación. Bueno, al lío, que tenemos ahí 10 minutos para hablar. Oye, Digo que ha sorprendido, le digo a la gente que sigue al Atlético de Madrid, a Rubén Antonio Agato, que ha sorprendido un poco la alineación del Atlético de Madrid, porque sí. Ha metido a Lodi, ha hecho Trippier, Xavi, Jiménez, Hermoso, Lodi, Coque, Saúl, Lemar, Correa y Marcos Llorente. O sea, que ha dejado a Joao Félix, que ha salido en la segunda parte. Y Lemar es que... No, oye, ¿estáis de acuerdo en que ha sido uno de los mejores partidos de Lemar sin ser la releche en el Atlético de Madrid, de Lemar?
Viniendo de donde viene, ha sido el mejor.
El mejor.
Viniendo de donde viene Lemar, que no había hecho nada, ha sido hoy el mejor partido que le hemos visto, además partiendo de titular. Yo te digo rápidamente, a mí me sorprendió, como a muchos, la ausencia de Joao Félix y de Carrasco en el once titular. El dibujo también, porque habría con un dibujo con tres centrales, dos carrileros, un 3-5-2. Yo digo que hoy el Cholo ha hecho una exhibición, un despliegue táctico tremendo, que le ha ido muy bien, porque ese 3-5-2 lo cambia después del descanso a un 4-4-2, que es el sistema habitual cuando entra Joao Félix, y en todo momento el Atlético de Madrid yo creo que ha controlado el partido, pero iba camino la película como la del otro día ante el Lokomotiv, que hizo 20 ocasiones y fue incapaz de perforar la meta contraria. Yo estaba viendo que podía volver a pasar eso. Hay que decir que el Atlético jugaba sin sus nueve, no tiene a Luis Suárez, no tiene a Diego Costa, y tiene que inventar y arbitrar una solución el Cholo, que hoy le ha ido de fábula, también contando con la desgracia de que el gol es en propia puerta, pero convenimos todos que el Atlético hoy sí estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para llevarse el partido.
Gato, Rubén.
Vamos a ver, sorpresa, es evidente que sorpresa por la... está obligado a hacer rotaciones, sorpresa quizá también por el planteamiento, pero parece que ha llegado la perestroika al Atlético del Cholo, ¿no? El Cholo, para los críticos que decían que el Cholo es un tío inmovilista, le estamos viendo que está moviendo el equipo y planteando varias posibilidades, que las está cubriendo muy bien, porque los futbolistas que tienen le cumple ese papel al dedillo. Y yo creo que en esa serie de sorpresas, la apuesta y el convencimiento que tiene Simeone sobre Lemar, yo creo que va por encima de cualquier, tú preguntas a cualquier aficionado, y la sombra de duda sobre Lemar es permanente. Es verdad que estamos viendo una mejor evolución, una mejor versión de futbolista, y hoy ha sido uno de los mejores, pero yo creo que a este futbolista hay que exigirle todavía mucho más, porque creo que lo costó. Lleva mucho tiempo con oportunidades del Cholo que no ha sabido aprovechar, y el Cholo sigue empeñando en que va a conseguir sacar el mejor rendimiento de ese futbolista. Pues vamos a verlo. Puede ser quizá la mejor noticia de la temporada.
Rubén.
Yo creo que la regularidad del Atlético se está sentando en algo que no es nuevo, que es que el Atlético de Madrid es la mejor defensa de Europa. Tienes los mejores números atrás de Europa. Para mí es uno de los tres equipos de Europa más fiables ahora mismo. Es decir, el Milan, por ejemplo, está muy bien en la Serie A, pero no está jugando Champions. El Liverpool y el Bayern para mí son los dos equipos en números y en posición comparables al Atlético de Madrid, dominando sus campeonatos, y además ellos vienen la Champions, porque el Atlético se lo juega esta semana. Yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid, te lo dije la semana pasada y me reafirmo hoy, con la distancia que le saca al Barça y más ahora al Madrid, es el principal candidato a ganar el título de Liga. Y estamos llegando a una situación, Corro, me da que el partido contra el Real Madrid dentro de dos semanas es decisivo, en el que si sale de ese partido contra el Madrid con 9 puntos de ventaja sobre el Madrid, 9 sobre el Barça, ya solo podría perder la Liga el Atlético de Madrid por esa distancia. Sé que parece una barbaridad.
¡Aupa!
Sé que parece una barbaridad con 12 jornadas.
A tumba abierta, va, Rubén.
Que os diga Pedro Martín las veces que entre los grandes se han remontado 9 o más puntos.
No, ya lo dijo el otro día, Pedro, que remontar 9 puntos.
Ese salto después del partido del Madrid, creo que si el Atlético de Madrid sale con 9 puntos o más de ese partido, creo que solo
¿qué partido tiene en Liga el Atlético de Madrid después del Bayern?
Valladolid.
Vale. Mira, este es de lo de Lemar que está diciendo. Bueno, Lemar ha dicho después del partido, ha llegado mi momento. O sea, Lemar después del partido ha dicho, ha llegado mi momento. O sea, ¿cómo se habrá visto el tío hoy que ha dicho, ha llegado mi momento? Y esto es lo que estaba diciendo Gato sobre la fe inquebrantable de Simeone con Lemar, que ha reflejado en sus palabras. Simeone, Joao y Lemar.
Sí, también le aplaude a Lemar.
Los futbolistas te van dando la posibilidad. Hoy Joao Félix está muchísimo más seguro y convencido de todo lo que el equipo necesita de él. Y bueno, y así te puedo hablar de un montón. Es que Lemar juega muy bien. Créanme que juega muy bien Lemar, muy bien. No tenemos futbolista en la plantilla que tenga la velocidad y la conducción y el tiro que tiene él. Pero ojalá que le podamos dar la confianza que él necesita para que nos transmita lo que tiene, porque es un jugador que nos puede hacer mucho bien.
Bueno, confianza se la ha dado todo.
Bueno, confianza es al jugador, el que más confianza le ha dado. El Cholo ahí no peca de nada.
Es que no ha habido un futbolista fichaje de que haya tenido tantas oportunidades.
Sí, sí, Lemar debe ir besando por donde pisa a Simeone, porque o sea, siempre ha creído en él, y estas son las palabras que refrendan eso.
Llevan 44 partidos seguidos sin goles y sin asistencias.
Sí, recordando un poco tiempos pasados, el documental de este famoso de Griezmann, de la decisión, se supone que en la llamada telefónica, que convence a Griezmann, al margen del dinero, por supuesto, le están diciendo los que vienen, y uno de los que le hace ilusión a Griezmann que venga es este Lemar, que al que todavía no hemos visto aquí en España. Bueno, y luego el Valencia. Este es Javi Gracia, Fermín Villarejo, hoy en rueda de prensa sobre las intenciones del Valencia en el día de hoy.
Yo no sé si el planteamiento suyo de partido era buscar el error del Atlético para salir a velocidad.
Bueno, el planteamiento era tratar de salir a ganar el partido.
Claro, usted ha dicho que han salido a ganar, pero la sensación que ha dado desde el principio del partido es que el punto era bueno.
No estoy de acuerdo con lo que dices, que con lo que no hemos salido a ganar, era nuestra intención. Creo que la alineación era una alineación en búsqueda realmente de lo que te he dicho al principio, de la victoria, no de meter muchos jugadores atrás.
Fermín, Rafa, ha salido a ganar el Valencia, sepamos dónde está el Valencia y en el punto en el que está y las exigencias al Valencia, pero ¿ha salido a ganar hoy el Valencia?
Fermín, dale.
Bueno, yo creo que el Valencia ha salido a competir y ha sido la manera de buscar la victoria, pues intentar estar atrás cerraditos y buscar alguna contra. Yo creo que tampoco hay que darle mucha más importancia al Valencia, es lo que es hoy en día. Y además yo creo que sobre todo hoy se ha notado mucho la ausencia de José Luis Gallá. Y no lo digo por el error de Lato, que ha sido una desgracia, que además ha cuajado un buen partido, sino porque yo creo que sin su capitán, pues yo creo que ha faltado un poco de como de coraje, ¿no? Para creer en algo más que en defender, ¿no? Yo creo que hoy se ha notado mucho ese liderazgo, ese hambre que tiene siempre José Luis Gallá de no rendirse, de querer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, al final la gran diferencia, Corro, es que el Atlético de Madrid saca a Joao Félix, saca a Vitolo,
Carrasco.
A Carrasco, ¿sabes? Y el Valencia,
sí,
pues
sí,
no.
Ha empezado a tirar de armario y
claro,
salía, y salía
el fondo del armario del Atlético de Madrid es mucho armario, ¿sabes?
Hay dos frases en tiempo de juego, antes de que se produzca evidentemente la rueda de prensa de Javi Gracia, que me han llamado la atención y creo que resumen el partido. Una es de Hugo Ballester, que dice, y repite mucho durante el partido, el Valencia ha jugado a no perder, y creo que es lo que ha pasado. Casi lo consigue, porque después está la mala fortuna del autogol. Hasta entonces, pues eso, ordenaditos, juntitos, defensivamente solidarios. Y otra que encaja muy bien a esa frase, y es de Albelda, y al final lo resume todo. Albelda dice, es lo que hay, no hay mucho más. Y este es el Valencia. Curran los que están, pero la realidad y la pena del día de hoy es que cuando juegas frente al Atlético de Madrid, y no hace mucho no era así, pero hoy en día, a día de hoy, el Valencia juega a no perder. Y hay un dato, os habéis olvidado, lo nombraba los del banquillo Fermín Rodríguez, hay un dato para mí, vamos, lapidario para el valencianista. Hoy el último cambio del Atlético de Madrid es con Dopia. Hace poco menos de un mes era el capitán y titularísimo en el Valencia. Con eso creo que lo digo absolutamente todo, sí, sí. Y se resume el partido.
Está bien dicho ese dato. Oye, perdóname que no tenga tiempo para debatir más, que nos ha comido un poco el tiempo la derrota del Madrid. Creo que es evidente que el Valencia está para otras cosas este año y que el Atlético está para otras cosas este año. Están los dos para cosas muy diferentes. Ahí ha ganado el Atlético de Madrid, que le ha costado, pero ha encontrado el gol en esa jugada desafortunada para Lato. Mañana te escucho. Rubén, un abrazo. Gracias,
Muy bien, un abrazo.
Adiós,
noches.
Antonio Gato. Chao.
Adiós,
Fermín, Rafa.
Adiós, adiós.
A todos.
Ocampos intenta marchar, Ocampos buscando línea de fondo, la pone Nesiri, gol, 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 recoge una pelota, el jugador argentino Ocampos se va marchando de contrarios, busca línea de fondo, pone el pase al área pequeña, raso, y aparece goleador 2, aparece Giuseppe Nesiri, Huesca 0, Sevilla 1.
Le ha costado mucho al Sevilla, pero ha terminado también ganando en el minuto 83 con ese gol que narraba Oliva de Nesiri. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches.
¿El partido ha sido aburrido o divertido?
70 minutos, tostonazo absoluto.
Y el final bueno, ¿no?
Bajísimo, y 20 minutos de intensidad. Es que ha sido tal cual. Ha sido un fútbol de tocar mucho, mucho en horizontal, de exponer muy poquito. Es lo que ha hecho el Sevilla en esos 70 minutos. Y solo cuando han llegado los cambios, en el Sevilla el partido se ha roto un poquito más. El Sevilla ha buscado la portería contraria. Y el Huesca, que ha resistido lo que ha podido, pero al que hoy he visto realmente, a diferencia de otros días, bastante más indeciso con la pelota, con más errores en la salida de balón. Cuando el Sevilla se lo ha echado encima al Huesca, pues el Sevilla se lo ha llevado por delante, ¿no? Es la quinta victoria, consecutiva del Sevilla. Veníamos no hace mucho de una semana negra de tres derrotas. Pues bien, desde entonces el Sevilla ha enlazado cinco victorias, tres en el Campeonato de Liga y dos en Champions. Y el partido lo ha resuelto en los últimos instantes. Un jugador que estuvo en la foto del error del inicio de temporada, en aquel partido, recordarás, de Budapest, en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern, de Giuseppe Nesiri. Pero el crecimiento del marroquí creo que está siendo interesante. Está haciendo goles. Hoy ha vuelto a hacer otro, el gol de la victoria, falta de solo 8 minutos para terminar el partido y lleva 6 en lo que va de temporada. Es ya el máximo goleador del equipo con 4 goles en el Campeonato de Liga más 2 en Champions. Y los últimos minutos con la entrada de Óscar, cuando ha movido realmente Lopetegui el banquillo y ha metido a Óscar, que es mucho más vertical y directo, o Iván Rakitic, que ha tenido buenos minutos de fútbol, o Nesiri, que es un tipo que se planta muchas veces en el área contraria, cuando el equipo se ha desatado un poquito y se ha llevado un triunfo absolutamente vital para engancharse ahora ya sí de verdad a los primeros puestos de la clasificación.
El Sevilla tiene una zona ahí de goles entre el 80 y el pitido final, que es interesante, ¿eh? Mete muchos goles al final, ¿eh?
Sí, y lo recuerda siempre Pedro Martín en tiempo de juego, y es una realidad. Es un equipo que suele acabar muy bien los partidos. La realidad es que da la impresión que dosifica mucho durante el encuentro. Esto también desespera mucho al aficionado, ¿eh? Hoy hemos comentado la transmisión que daba la impresión, en un partido que tenía tanto peso para el Sevilla hoy aquí en Huesca, que el equipo realmente le costaba ir descaradamente a por el triunfo, que era lo único que le valía hoy, y que solo han sido los últimos minutos cuando realmente el Sevilla ha ido en busca del rival. Pero es que le funciona la fórmula. Es que vuelve a resolver otro partido los instantes finales, y hoy lo ha hecho con esa galopada de Ocampos, que no está certero de cara a gol, pero que ha tenido la posibilidad de hacer una jugada hasta la línea de fondo y poner un buen balón en Nesiri, que ha empujado en área pequeña. También el Huesca con 0-0. Es que los partidos del Sevilla, da la impresión, Corro, que tienen un guión más o menos parecido en muchos de ellos. El Huesca ha tenido una con 0-0, Sandro, tremenda, ¿eh? Uh-huh. En un mano a mano con Baslik, que ha sorteado al portero checo del Sevilla, pero se ha descoordinado. Da la impresión que se ha descoordinado en el último instante, ha perdido pie y no ha podido rematar cuando el partido estaba todavía con empate a cero. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista del Sevilla, es un triunfo de un enorme valor.
Bueno, recuerden que el Huesca es el único equipo de primera que todavía no ha ganado. Sí. Compite, no le golean, pero todavía no ha ganado, y es una situación comprometida para Michel y su equipo. El miércoles, gran partido. Sevilla-Chelsea, lo contaremos en el tiempo de juego. Oliva, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Corro. Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos con lo de mañana. A las 2 de la tarde juega el Barça contra Osasuna. Es un paso rápido por todos los sitios. Primero por Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Buenas noches, José Luis.
A ver, noticias deportivas para el partido de mañana.
La noticia del día en el Barça ha sido el alta médica de Sergio Busquets, una plaza menos en la enfermería, pero cuidado, Serginho Guest tiene molestias, mañana a primera hora decidirán si juega o no. Koeman ya ha dicho que no arriesgarán y si fuera baja ha dejado entrever que Óscar Mingueza, el central del filial, podría ocupar el lateral derecho. Recordamos brevemente, las bajas del Barça son las de Piqué, Araujo, Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati, y precisamente se ha quejado Koeman en rueda de prensa de las lesiones, ha dicho que han tenido mala suerte y que el calendario es muy apretado.
Un poquito más de Koeman, por ejemplo, ha preguntado la gente por la rebaja salarial conocida en el día de ayer y él se arrima.
Como cada persona que está en el club, yo creo que por amor con el club, por muchas cosas que estamos viviendo en este momento, hay que ayudarlo. Ha sido mis comentarios hacia el señor Tusquets, que si yo puedo ayudar al club en algún sentido, estoy dispuesto a hacerlo.
Usted cumple 100 días como técnico del Fútbol Club Barcelona. Después de este tiempo, ¿qué nota se pondría a sí mismo y qué nota pondría al equipo?
Bueno, notas a mí mismo no hago. Dejo en vuestras manos. Creo que es un momento delicado en muchos temas. Puedo decir que he tenido 100 días más tranquilos en otros clubes como entrenador. Es verdad, pero también el tema COVID nos marca bastante nuestras limitaciones, pero estoy muy contento de estar aquí.
Esto en el Barcelona y en Osasuna de Pamplona. ¿Qué contamos, Alberto San? Buenas noches.
Buenas, Corro. Podemos contar que David García, que había jugado todo hasta este momento, no puede estar en el Camp Nou porque ha sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus, así que está aislado. Que Adrián tampoco llega por una lesión muscular y que entra en la convocatoria que regresa Aridane, aunque Arrasate no le ve como titular. Además, el míster ha ensayado durante la semana la defensa de 5. Veremos si mañana la pone en práctica.
Mañana Barcelona, Osasuna y además hay 3 partidos más. Y antes de las noticias de esos 3 partidos, esta mañana se ha jugado el Elche 1, Cádiz 1.
¡Gol del Elche! ¡Gol de Lucas Boyé! El error en la salida, la recuperación del Elche en campo ofensivo, pase entre líneas, él se la construye y él dispara, pelea por banda izquierda, centro, Álvaro Jiménez, ¡gol! ¡Del Cádiz!
¡Vamos, vamos, vamos!
Dios.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué pedazo de centro desde la izquierda! Lateral del área grande. Golpea Alberto Perea al segundo al palo. La espera como un killer. Álvaro Jiménez al palo izquierdo de la portería de Edgar. Elche 1, Cádiz 1.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde se juega en el Coliseum el Getafe Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Gemma Santos, muy buenas.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. El principal foco de atención en el Getafe es saber si va a entrar o no en la convocatoria Cavaco o si Bordalás va a seguir castigándole, y el que se lo va a perder casi seguro es Maximovic, que no ha podido entrenar en toda la semana por su lesión en los aductores. En el Athletic de Bilbao me ha dicho el gran Peñita que hay tres novedades en la lista. Regresa Nezquieta una vez superado el COVID, de Marcos, que no juega desde la primera jornada, y también regresa Ibai Gómez. Es su primera convocatoria de la temporada, de hecho, tras romperse la clavícula. El árbitro del encuentro, Melero López, pero apunta en el VAR Estrada Fernández. Sí, el del polémico Valencia-Getafe de Copa. Se acuerdan mucho de los azulones.
Gracias, Gemma. Y a las 6:30 de la tarde en Vigo se juega el Celta-Granada con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Celta afronta una nueva final por la permanencia, de la que, por cierto, apenas se ha hablado en Vigo durante toda la semana por la extraña mudanza del primer equipo a su nueva ciudad deportiva. Las principales novedades en el equipo vigués, que Aidó se ha recuperado en tiempo récord de una micro rotura fibrilar, la llamada del delantero canterano del uruguayo Lautaro de León, tiene tan solo 19 años, y la nueva lesión en el hombro de Junca. En el Granada, que viene de ganar en Europa, está listo Etequi y se esperan varios cambios con respecto al once que dispuso el vigués Diego Martínez frente al Omonia. Arbitran Díaz de Mera, arropado desde el VAR por el murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Santi. Cierra la jornada del domingo a las 9. Grandísimo partido. Primero contra tercero, Real Sociedad-Villarreal, con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sobre el papel, quizá el partido más plástico, más bello que se puede ver ahora mismo en Primera División. Esas son las previsiones. Y Manolo Alguacil esperará hasta última hora antes del choque para dar la convocatoria. El técnico leotarra está pendiente de la evolución de Silva, de Gorosabel y de Aritz Elustondo. De los tres, el que peor lo tiene es el canario Silva, que hoy todavía se ha ejercitado al margen del grupo. Unai Emery, que vuelve a casa también, él es de Hondarribia, recupera a Moy Gómez, a Pau y a Albiol, todavía al margen del grupo y al margen de la convocatoria, y a Paco Alcácer. Estupiñán tiene también opciones de reaparecer en el carril izquierdo. En el VAR estará Munuera Montero, esto lo pitará Gil Manzano.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Los 13.000 puntos de vacunación que están desplegados.
Sabremos cómo, cuándo y a quién se empezará a suministrar las vacunas. Claro, el problema está en que no sabremos cuándo estarán disponibles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Tú la traías?
Sí.
Traías tu PCR negativo y aquí no te ha pedido nada.
Es obligatorio presentar una PCR negativa para entrar en España si vienes de un país con altas tasas de COVID. ¿Cuáles son esos países? Pues en total 65. ¿Cuándo hay que hacerse la prueba? 72 horas antes de viajar. ¿Qué pasa si viajas sin la PCR?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos quedan cuatro cosas que contarles importantes. La primera, ha habido un partido de baloncesto, las ventanas de baloncesto con la selección española que ha jugado en Valencia contra Israel y hemos perdido. Íbamos ganando por bastante en el descanso, 52-36, y hemos terminado perdiendo 95-87. Esto es para el europeo del año 22 y nos hemos complicado un poco la vida. A ver si lo arreglamos el lunes contra Rumanía. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? Íbamos ganando por mucho y al final hemos terminado perdiendo con Israel.
Sí, el paso por los vestuarios nos ha sentado francamente mal, porque hemos encajado cuatro triples a las primeras de cambio en el tercer cuarto y nos hemos ido del partido, porque es verdad que la primera parte, sobre todo, a ver, defensivamente me ha parecido muy buena, ofensivamente hemos tenido menos problemas que en anteriores partidos de otras ventanas, que era quizá el hándicap que teníamos, pero en esta ocasión, si se te apaga la luz en el aspecto ofensivo, al menos tira atrás, pero es que atrás tampoco, y nos han sacado del partido, y es verdad que ha habido un mínimo atisbo de reacción, que España ha vuelto a colocarse, no sé si eran 5 o 7 puntos arriba, pero Israel ha terminado primero haciéndonos un agujero, un buen agujero desde el triple, y no hemos leído para nada bien el partido, hemos llegado muy justos de piernas, especialmente Kino Colom, se le nota que ha llegado un poquito agotado, quizá hubiera necesitado un poquito de descanso antes para llegar más fresco. El caso es que nos ha ganado Israel, que hay que decirlo, ha ganado todos los partidos que se han jugado de estas ventanas clasificatorias, ganó los dos de la primera ventana, ha ganado este, y nosotros nos quedamos con 1-2, una situación inédita en esta etapa de la España de las ventanas.
Sí, hemos perdido contra Polonia, ¿no? Y contra Israel.
Sí, perdimos en febrero con Polonia en Zaragoza y hemos perdido hoy con Israel. El próximo lunes a las 7:30 jugamos contra Rumanía, que de momento no ha ganado ningún partido y que, hombre, una victoria ante Rumanía ya nos abre el camino hacia el Eurobásquet.
Recuerdo claro. que en esta selección, que ya saben que no van los jugadores NBA, en los que ni están en la Euroliga, así que suenen mucho, hay, si no me equivoco, Pilar, tres campeones del mundo, que son Kino Colón, Rabaseda y Beirán, ¿no?
Exacto.
Son los tres campeones del mundo y luego son gente, hay, me parece que el equipo que más jugadores aporta es Unicaja.
Sí, en esta ocasión sí, se van turnando un poquito también en función de la competición europea que van jugando. El año que Valencia no jugaba Euroliga, pues podía poner un poquito más, este año pone un poquito más Unicaja, en fin, se van un poco turnando junto a hombres que, bueno, pues que van componiendo, digamos, esa pequeña columna vertebral dentro de convocatorias que cada vez se hacen más difíciles, evidentemente, porque además ahora se nos han sumado que hubo algunos jugadores que pasaron COVID recientemente, con lo cual han tenido que parar bastante, no hemos podido traer a los que estaban en Japón, como era Seba Saiz y Pablo Aguilar, y que tenemos un hándicap que creo que es importante, es que no tenemos un juego interior muy potente.
¿Qué ha dicho Scariolo?
Le escuchamos si quieres, porque ha hablado pues precisamente eso, de la España que hemos visto y que ha encajado 59 puntos, que se dice pronto, en la segunda mitad.
Esta no es nuestra identidad de equipos, que intentaremos ganar el partido del lunes, como es normal y como es nuestra, nuestro deseo y nuestra obligación.
El lunes Rumanía, yo creo que vamos a ganar y vamos a solventar esta papeleta
pues,
para el europeo.
Pues más 22, nos ¿sí? vale, porque en la sí. última ventana nos quedaría Israel y Polonia, es decir, los dos rivales con los que hemos perdido. Y no tiene sitio todavía esa ventana, pero Israel ya quería organizar esta, es decir, puede perfectamente pedir la tercera y si la situación sanitaria lo permite, tener que ir a jugar a Israel.
Gracias Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y mañana hay coches, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, es el antepenúltimo del campeonato, ya saben que Hamilton es el ganador, pero Hamilton sigue imparable. De nuevo pole, sale mañana primero, sale decimoquinto Carlos Sainz. Hola Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. 3:10 de la tarde, recuerdo, 3:10.
3:10 de la tarde. Oye, Hamilton sí. está a tiro de la pole número 100, ¿eh?
Sí, nada, le quedan dos. Va a hacer 100. Yo creo que va a hacer 110, 120, mientras el coche sea así. Es decir, hoy lo que ha hecho Hamilton...
Estás claro, haciendo ya tus cálculos, ¿no?
No, claro, sí. Quiero decir que hoy lo que ha hecho Hamilton es, una vez más, ganar a Bottas, que es el único rival que tiene.
Es el que más poles tiene de toda la historia, ¿no?
Sí, sí, 98 victorias, es el que más poles tiene de toda la historia, por encima de Michael Schumacher. Siempre ha sido una característica de Hamilton hacer grandes vueltas los sábados. Y bueno, hoy lo ha vuelto a hacer. La verdad es que tiene una superioridad porque el siguiente no Mercedes está a 4 décimas por vuelta. Si esta ventaja, que yo creo que no va a ser tanta luego en carrera, pero esta ventaja en carrera pues supondría ganar la carrera con unos 30 segundos de ventaja sobre Verstappen, que es el tercero y que es el único que una vez más pues les puede aguar la fiesta con una gran salida, pasando a Bottas y luego esperando a que sus ruedas se desgasten menos que las de los Mercedes, algo que tampoco hemos visto demasiado en esta temporada, donde el rodillo es tremendo.
Bueno, Carlos Sainz, a ver, decimoquinto, ¿qué ha pasado?
Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que ha tenido muy mala suerte. Se le ha averiado los frenos, el brake-by-wire, ese sistema de frenada trasero, que tiene mucho que ver, ya veo a Pedrito que ha entrado en
te escuchas, en te ha salido la primera, tira para adelante, venga.
Tiro para adelante. Bueno, ese sistema de frenos traseros que tiene que ver con el motor. Pero bueno, es un fallo electrónica, básicamente, que hace que se bloqueen las ruedas de atrás, que el coche frene de manera normal, hace un trompo y luego no ha podido volver a arrancar. ¿Eso qué hace? Bueno, porque salga decimoquinto. En la maniobra, en el trompo, ha castigado un juego de neumático en medio, que eso es muy importante para la carrera porque solo va a tener uno nuevo. La carrera lo ideal es hacer dos medios y uno blando. Al tener los demás sí tienen dos medios nuevos, él solo tiene uno. En fin, que de las veces que he visto más disgustado, y mira que le he intentado animar recordándole su remontada el año pasado en Brasil, también en seco, salía el último y acabó tercero, pues yo se lo he recordado, luego hablando con él, nada, no hay forma. Está muy desanimado, muy enfadado Carlos Sainz.
Los fallos mecánicos no son mala suerte, al final es algo que pasa en la Fórmula 1, pero si hay un día que no podía pasar era hoy. Me he sentido muy cómodo todo el fin de semana para que luego llegue un neumático y tenga esos planos que va a tener después del bloqueo de ruedas traseras, así que...
Va a haber que darle muchas vueltas a la estrategia, ¿verdad?, en ese sentido.
Es que el problema es que nos deja con muy pocas opciones. Si hemos perdido el neumático medio, nos deja con opciones mínimas mañana. Por eso estoy muy enfadado, lo siento, pero es que estoy...
Tranquilo, gracias, Carlos.
Tono bajo y enfado de Carlos
ahí. Sí, ten en cuenta que estaba para hacer quinto. Yo creo que podía haber hecho un quinto por el ritmo que ha llevado durante todo el día, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Oye, del enfado de Carlos al de Hamilton, está enfadado ya para el año que viene, ¿no?
Sí, se ha enfadado para el año que viene. Lewis Hamilton, bueno, pues está muy enfadado con los neumáticos Pirelli que ha preparado para el año que viene. La marca italiana ha llevado unos compuestos que probaron ayer. Y fíjate, mira, primero escúchale y ahora te explico un poco qué es lo que ha pasado con esas ruedas, Lewis Hamilton.
Me estoy mordiendo la lengua para no decir nada. Hemos tenido el mismo neumático durante los últimos 2 años, así que han tenido 2 años para desarrollar uno mejor. Y nos presentan uno 3 kilos más pesado y es un segundo más lento por vuelta.
Cuéntame.
Bueno, pues eso. Bueno, mira, básicamente es lo siguiente. Pirelli le promete unas ruedas que pueden ir con presiones más bajas a los equipos. Los equipos dicen, uy, va a correr mucho más. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente la estructura que han hecho está tan reforzada para que no haya más reventones, para que sea más resistente todavía y más constante en el vuelta a vuelta, que se les ha ido la mano y pesa 3 kilos más. Se parece mucho a los que ya tiraron el año pasado los equipos de Fórmula 1, con lo cual están muy descontentos los pilotos con lo que les espera con los compuestos para el año que viene, pero me da la sensación de que Pirelli esta vez sí que va a poder llevar esas ruedas. Es casi un continuo que estén enfadados los pilotos con las Pirelli. Y es que es verdad que no era lo que esperaban los equipos y los pilotos. Y también te digo, hombre, en el aspecto competitivo, si Hamilton no está muy a gusto con las ruedas, a lo mejor da un poco más de igualdad al Mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese aspecto y mañana vamos a ver qué pasa en la carrera, a ver hasta dónde llega Carlos Sainz. Yo no sé, Pedrito Martí, si tiene una apuesta de hasta dónde puede remontar Carlos, ya que le tengo ahí.
Del decimoquinto hasta dónde llega Carlos Sainz.
Fácil, octavo.
Vale, es cauto, ¿eh? Se nota que es un hombre de edad.
¿Tú qué dices? ¿Hasta dónde?
Yo creo que le veremos entre los 6 primeros.
He dicho fácil octavo. O sea.
No, porque va a haber algo más. A ver, también es cierto que lo que tiene que estar es en pista. Es decir, no puede tocarse, no puede tener problemas. Y él, como tiene que salir al ataque... Ya, os aviso una cosa, por cierto. Va a salir con la rueda blanda. Los 14 delante salen con la rueda media. Con lo cual, en las primeras vueltas va a adelantar como un cosaco y va a intentar hacer una gran salida. Así que por lo menos nos vamos a divertir.
Muy bien, un abrazo, hasta mañana. Ah, me dice Pedrito que te pregunte por el Madrid, qué mala leche tiene el tío.
Ah, que te pregunte. Bueno, pues nada, pues sí. Pues,
¿hoy qué? ¿Mangazo o qué?
Pues sí, total.
Total, ¿no?
O sea, es un desastre arbitral, que o sea, no pasa nada, ¿eh?
Tú, como observador internacional...
Sin tramas.
¿Qué dirías?
Yo no, yo creo que sí, que ha sido... Y aparte, ¿cuántas veces ha tirado portería el Madrid? ¿De 100? ¿200? Es que quiero decir que a lo mejor... Yo es que leo las crónicas, desastre, sí. Apocalipsis...
Sí, así he empezado yo, desastre en el Madrid, derrota y lesión de Hazard.
Claro, es un desastre el resultado, sí. Pero que no es un partido... O sea, si ese partido lo juegan 100 veces, creo que lo gana 99 el Madrid. Para que resulta un desastre, y efectivamente es un Madrid que va muy muy justo, eso también es verdad, eso no lo puede negar nadie, está por los pelitos, ¿sabes? Como quien dice.
A las 3 y 10, Bahrein. Un abrazo. Adiós, Carlos.
Venga, chao, chao. Chao, chao.
Estoy escuchando por teléfono la voz del boxeo, Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo estás?
¿Pero dónde me escuchabas?
No, sabía que tú estabas escuchando. Sabía que estabas claro. Colgado al teléfono.
Sí, sí, se lo estaba escuchando atentamente, lo de las ruedas blandas. Tyson de eso no entiende nada.
Oye, esta noche, dentro a las 3 de la mañana, dentro de 2 horas, es la velada de Mike Tyson.
Sí, comienza, lo, me imagino que luego el combate por los horarios suele ser más tarde, ¿no? Pero sí, a esa hora comienza, el público lo puede seguir a través de pay-per-view, a través de Movistar Plus, y el combate este de exhibición Mike Tyson, Roy Jones Jr.
¿Y cómo? O sea, tiene Mike Tyson 54 años, sí. Roy Jones tiene 51, 8 asaltos, sí. De 2 minutos, ¿al final vale el KO o no vale el KO?
Estaba yo repasando cosas, sí. Por ejemplo, cuando decía lo de Pedrito de los números, Tyson llegó a ganar casi 700 millones de dólares.
Toma ya.
O sea, casi 700, se dice fácil por sus peleas, ¿no? Y en esta noche, haciendo un combate de exhibición, porque es un combate de exhibición, yo no sé lo que va a pasar, sinceramente. Se va a llevar 10 millones de dólares.
10 millones de dólares.
Escucha, que hoy mismo lo puede ganar, por supuesto, Saúl el Canelo Álvarez, que es la máxima estrella, el heredero de Mayweather del boxeo, y Anthony Joshua, los pesos pesados, 2-3. O sea, el resto de los boxeadores que hay, campeones, campeonísimos, no llegan a esa cifra, ¿no? Entonces da.
Pero, no, pero escucha, Jaime, ¿no han dicho que lo, sí. lo donan todo o algo pues, se queda, ¿no?
Eso ha dicho.
Algo se queda. ¿No?
Sí, eso ha dicho, pero yo de Mike Tyson dice, no, que va todo para temas benéficos y tal.
Sí.
A lo mejor la plantación es la que tiene marihuana.
Sí, hace productos con marihuana, ¿verdad?
Sí, es un hombre sensato. Y
pero
tal,
legales, son productos legales, ¿eh?
Entiendo que sí. Entendemos que sí.
Oye, ¿tú esto cómo te lo tomas, Jaime? Tú eres un tío serio, con gran respeto por este arte. Sí. ¿Esto claro. cómo te lo tomas?
Bueno, pues en primer lugar, como su propio nombre indica, es un combate de exhibición. Es como esos partidos de fútbol que juegan los veteranos. Solo que he de reconocer que la figura de Mike Tyson, fíjate ahora que estamos un poco lamentablemente con el asunto de Maradona, ¿no? Pues Mike Tyson es un poco el Maradona boxístico, ¿no?
Total.
Este deportista que ha trascendido el boxeo, que gustaba a gente, pues por un poco por esa fiereza que tenía, que era real, ¿no? De yo sé, además, que tengo la oportunidad de verle de cerca, sinceramente. O sea, te llama Corro, nos dice Mike Tyson ahora, oye, venidos, que os tengo que dar la parte de dinero ese que os debo. Y le decimos, déjalo, ya es igual ya, Mike. otro día y tal, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, no he visto de verdad nada igual de impactante como era ver a Mike Tyson. Y además ahora, fíjate, todo el mundo, toda la gente, oye, fíjate, la portada de Marca, o sea, estaba de
sí, total, ¿eh? O sea, es para el boxeo, es bueno que aparezca una puerta de marca.
Efectivamente, ¿no? Lo que ocurre que efectivamente luego de cara, el boxeo es un deporte muy serio, ¿sí? Que decimos siempre que de cara al, porque se puede engañar al espectador, o sea, es un combate de exhibición, lo que tú has dicho, 54, 51 años, evidentemente no hubiera habido una licencia para una pelea formal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque Rogers Jr. también ha sido un boxeador extraordinario, pues si dan un buen espectáculo y la gente se divierte, pero no es un combate de boxeo. Entonces, bueno, pues ahí tienes pros y tienes los contras, hay mucho purista también, pues que se enfada con estas cosas, que la gente dedique O que les hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de Mike Tyson y no quizás de a otros, pero es así.
Bueno, aquí el campo del gas, ¿eh? Todos los viernes.
Bueno, sí, nosotros claro. Sí, pero bueno, que en líneas generales, pues la gente, pues no, pero que no me parece mal tampoco, porque la verdad es que el personaje lo merece. Aquí, el que está en las televisiones, en los periódicos, en las emisoras de radio, del mundo entero, es Mike Tyson. Y eso, que nosotros, en fin, que entendemos un poco de esto, eso no se regala.
O sea, sí, total. Oye, ayúdame, Jaime, es que me estoy acordando, porque como tú dices, es un ídolo de infancia y adolescencia. Yo estaba de vacaciones en Benidorm y me metía a las 2 o las 3 de la madrugada en un burger a ver el combate de Tyson. No me había pedido la hamburguesa. O sea, no, sí. O sea, y a los 30 segundos se había cargado ya el tipo. ¿Te acuerdas de ese combate o no?
Sí, puede ser, porque son varios, ¿eh?
O sea, quiero decir, no, pero es que no, o sea, no tocó la primera campana. O sea, 30 segundos, no duró más. No me había pedido la hamburguesa, que la iba a comerla yo para ver el, y ya se lo había cargado. Era rapidísimo.
Sí, no, era luego la agresividad esa con la que salía, a pesar de ser pequeño para el peso pesado, porque era un hombre de apenas 1,80. O sea, realmente creo que era 1,79. Eso sí, creo que tenía, me parece que eran 48 centímetros de cuello.
Tremendo, tremendo.
No sé quién decía un día, no sé, era Wasser, decía que sí. El cordobés los había matado. No, el director, lo podía haber dicho Wasser también, ¿eh? Sí. Que digo que el cordobés los había matado más pequeños.
Bueno, esto es a la estrella, hay que pagar para verlo aquí en España, ¿eh? Pero...
Sí, son 12 euros, porque es pay-per-view, esperan, bueno, lograr una buena recaudación en Estados Unidos, más que nada, pues, porque toda la gente tiene esas ganas, ¿no?, de ver, a ver qué tal está. Hoy eran las imágenes un poquito del cara a cara que tienen después del pesaje, y la verdad que las miradas eran de boxeadores profesionales, porque claro, el que tuvo, retuvo, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga todo bien. Ya apunta por ahí Holyfield, que estaría encantado de pelear contra Mike Tyson, en lo que llamamos ya el boxeo de la tercera edad, ¿no? Pero bueno,
eso sería tremendo, un Tyson Holyfield ahora sería tremendo.
Eso es, que además que tiene la otra, ya tengo la otra oreja, o sea, la tengo disponible.
Te pongo la otra, sí. ¿Algún anuncio estadounidense han hecho los dos? Porque a esto, a todo hay que sacarle dinero. Sí, bueno, Jaime, disfrútalo si lo ves. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo para
hasta
todos.
Hasta luego. Tyson contra Roy Jones esta noche, 54 contra 51. Un Peaky Blinder que se incorpora en la noche, Esparra, a menos de un mes de que empiece la NBA. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Peaky Wiki, buenas noches, porro.
Hoy hay fechas ya para la pretemporada de la NBA.
Sí, arranca la madrugada del 12 de diciembre y acaba el 20, 3 días antes de que empiece la temporada, y son unos cachondos. Han puesto el primer día, la primera noche, un Lakers-Clippers, para que nos chupemos los dedos.
¿Protocolo médico tenemos?
Sí, ha facilitado el protocolo sanitario de los equipos la NBA, son 134 páginas, yo no lo tengo, no me lo he leído, pero lo más llamativo, por resumirlo al extremo, es que el que dé positivo, el jugador que dé positivo o el miembro del staff que dé positivo, se va a perder mínimo 12 días de competición.
¿Habrá este año All-Star?
Habrá, pero se pospone el que había en Indianápolis. El de este año va a ser en Indianápolis, el del 2021, pero se pasa al 2024. Esto no significa que este año no haya, sino que será en otro sitio. Yo creo que están pensando en hacerlo en modo burbuja.
Oye, asusta un poco a la gente del Madrid. ¿Quién tiene los derechos de Sergio Llull?
Los Knicks, pero es como si los tienes tú. Es una broma de mal gusto. O sea, los tenían los Rockets, han traspasado a Austin Rivers a Nueva York, y en el paquete han metido los derechos de Jul. También están los paquetes de Herbel, y el otro día también le pasaron a los Knicks los derechos de Tomic. O sea, se pueden hacer el Madrid del 2009.
Tomic, Herbel y Jul. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que Gaby Deck se vaya a la NBA?
Yo creo que no, por cuestión propia.
¿De Gaby Deck?
Sí. Él siempre ha dicho que prefiere estar aquí que jugar en la NBA, que no es una cosa, no es como el Facu, por ejemplo, que nos dijo el otro día que desde chiquitito, desde que empezó a jugar al baloncesto, su sueño era la NBA. Deck dice que está muy contento en Europa. Yo, por físico, le veo más a Deck en la NBA que al Facu, fíjate lo que
Dos kilos le cuesta, ¿no?, su salida del Madrid, me parece.
Sí, sí, sería mucho más económico, pero ya te digo que él siempre, hasta el momento por lo menos, lo que ha dicho es que él está muy cómodo en Madrid, está fenomenal en España y que no se quiere ir para allá.
Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
A ver qué le queda por contar a Basteiro. ¿Qué tal, Basteiro? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues te destaco los resultados más llamativos de la jornada del fútbol internacional. En Inglaterra, el Liverpool ha empatado 1-1 contra el Brighton. En Italia ha empatado la Juventus 1-1 contra el Benevento. En Alemania, el Dortmund ha perdido 1-2 contra el Colonia. Y en Francia, el Paris Saint-Germain ha empatado 2 contra el Girondins. Los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions la próxima semana: el Bayern de Múnich, rival del Atlético, ha ganado 1-3 al Stuttgart. El Ferencváros, rival del Barça, ha ganado 2-0 al Budapest. Y el Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid, ha ganado 0-1 al Dimpro. El Chelsea juega mañana a las 5:30 contra el Tottenham de Mourinho. y la selección española de fútbol femenina ha suspendido la concentración porque el partido que íbamos a disputar contra Polonia ha sido aplazado por 7 casos de coronavirus positivos en el equipo polaco.
El COVID, el maldito COVID. Gracias, Luis.
A ti, un abrazo.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, en concreto esta que están sintonizando, escuchando, la que llega a sus oídos, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.